Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, grabando un 25 de octubre de 2023, miércoles. ¿Cómo están, muchachos? Saludo a Ricky y a Chama, que están aquí con nosotros, como siempre.
Saludos, ¿cómo están? Saludos.
¿Todo
saludo,
bien?
Saludo, todo bien.
Hoy en 12 Magníficos fue un día feriado porque cumplió 60 años Piculín Ortiz, así que felicidades.
Claro que sí.
¿Qué más ha pasado? Bueno, habemos Serie Mundial.
Sí,
sí.
Habemos
Sí.
Serie Mundial. No, ajá, Chon.
Sí, no, ya, ready. Serie Mundial nueva. El equipo
Serie
nuevo.
Sí, Arizona, que no va desde el 2001, que de hecho ese año ganó, contra los Texas Rangers, que no van desde el 2011, pero esos nunca han ganado. Y que yo recuerde, el único, ¿verdad?, de la historia de la franquicia que ha ganado fue cuando estaba en Washington, si no me equivoco. No recuerdo bien si ellos ganaron en Washington, pero...
Sí, ganaron un año, creo.
Sí, pero desde que están en Texas han ido a la Serie Mundial en múltiples ocasiones y no han ganado. Así que ahora, yo creo que esta es la mejor oportunidad que ellos han tenido, ¿verdad?, desde hace muchísimos años, en ganar una Serie Mundial. Arizona contra Texas. Yo creo que nadie vio que Arizona llegara acá abajo. El otro sleeper así que veían era Filadelfia en la Nacional, que sí llegó al NLCS, pero perdió un séptimo juego en su parque. Del otro lado, yo creo que por las lesiones, no todo el mundo veía a Texas como el equipo que iba a llegar a la Serie Mundial, pero sorprendieron, perdón, el equipo, sí, el equipo de Texas, y sorprendieron, hicieron un gran trabajo. Scherzer al final pues pudo reaccionar, pero el brazo de Montgomery fue el que selló y ha sido uno de los brazos más valiosos que ha tenido Texas junto a Eovaldi. Han hecho el trabajo junto a otro. ¿A qué ustedes creen, verdad, de la serie de campeonato de la Americana, que fue Houston contra Texas? De hecho, Bruce Bochy nunca ha perdido un séptimo juego como manager. Y este es el tercer equipo que lleva a la Serie Mundial, porque él también llevó a los Padres. Y
sí,
ganó tres veces con los Giants. Y ahora,
sí,
pues, está llevando a los Rangers de Texas. Dusty Baker ya quedó campeón con los Astros, pero nunca ha ganado un séptimo juego como manager. Ahí se incluye el séptimo juego de San Francisco y Anaheim en la Serie Mundial, que ganó Anaheim. Eso fue en el 2002.
Dos, sí.
No recuerdo el otro séptimo juego que él tuvo. Y este, son tres que él ha perdido. ¿Pero qué les parece esa serie como tal?
Esa serie como tal, mira, nadie ganó como local, ¿verdad? Nadie ganó como local. Yo creo que esa es la parte que como que sorprende a uno. Yo creo que después de esos primeros tres juegos, como que las cosas empezaron a ponerse un poquito más pasionales entre los equipos, y la gente decía, y esta movida funcionó, y estas son las mañas que funcionan, y al otro día se viraba todo en contra, y no funcionaba, y como que te dice, adiós, espérate, pero no se supone que esto era lo que iba a despertar a este equipo, y no, terminó despertando al otro, y dando un giro brutal en este caso, tú sabes, y yo creo que lo que se había dicho de Houston, que era la preocupación antes de que empezaran los playoffs, pues fue lo que terminó pasando en esta serie. O sea, ellos lamentablemente se dijo que el mismo Verlander lo estaban tocando. O sea, Verlander usualmente es un pitcher, es un money player, porque es un money player. Es un tipo que te puede tirar 6 entradas, 7 entradas, con que lo que le van a dar es 1 o 2 hits. O sea, no le van a dar línea, ni le van a hacer carrera. Valdés estaba pasando por lo mismo. Habíamos mencionado ya lo de Javier también. Y yo creo que esa parte le falló, y lo que hizo entonces fue que sale a reducir el bullpen, que ya está un poquito lastimado, ¿entiendes? En todo esto, ya está un poquito como que sobreusado para lo que uno espera. Porque si tú esperas por lo menos 7 entradas de Valdés, 7 entradas del mismo Verlander, y esperas 5 entradas de Javier, pues tú esperas que ese bullpen no esté tan sobrecargado de trabajo. Pero lamentablemente no fue así, o sea, no fue así, y yo creo que pues, al final, pues pagó, Houston pagó, le pasó factura, porque simplemente el equipo de Texas está, primero le dio a Javier en ese último juego, sentaron la pauta, pues, se dejaron llevar por la ofensiva, tenemos la ofensiva, ok, domíname tú con tu picheo supuestamente, y eso fue lo que vino a suceder, o sea, momento clave, mira, hay que decirlo. O sea, el pelotazo a García, para mí, fue intencional. Si fue cosa del pitcher o fue cosa de Machete, yo no sé. Pero sí fue intencional. Y la reacción de García, pues quizás mucha gente dijo, ah, ahora sí que los Astros van a despertar. Pero lamentablemente no fue así. Yo creo que cuando él viene en el próximo juego, se poncha los primeros cuatro turnos y le da un gran slam para abrir ese sexto juego. Yo creo que hay, yo no sé si Texas gana ese sexto juego, como eventualmente lo ganó, pero sin ese Grand Slam, yo no sé qué hubiese sido el séptimo juego, ¿verdad? Pero yo creo que a la Dolly García, darle ese remate, mano, darse ese gusto de sacarla con base llena, simplemente sacarla a Houston de carrera en ese juego, o sea, no darle break, porque ese juego apenas estaba cerrado, yo creo que ahí. El séptimo juego se veía inalcanzable para Houston, man. De verdad,
Sí.
sinceramente. No, 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 como que fue definitivo. O sea, ese palo en ese sexto
Tengo
juego
una
fue
pregunta.
definitivo. Sí.
Hemos visto recientemente que peloteros cubanos están sacando la cara en momentos cruciales para sus respectivos equipos. Aquí está Dolly García,
Sí.
3.57 de bateo, 1.293 de OPS, 5 jonrones, 15 empujadas en esta serie. 7 juegos,
Brutal,
10 y 7 carreras. Se ponchó 6 veces. El otro que ha actuado que normalmente actúa bien en series de campeonato es Randy Arozarena en Tampa. Él es cubano, aunque jugó de México, él es cubano. Salió hacia México. Y el otro fue Soler con Atlanta. ¿A qué tú crees que se debe esto? O sea, estos peloteros cubanos, no sé si es, ¿verdad?, de la manera que se desarrollan en su país, la experiencia, las diferentes experiencias que han tenido, pues yo creo que Adolis García fue a Japón. Hay otros como.
Definitivamente son las experiencias. Este tipo de jugador, y no es casualidad, en esta misma serie de Houston y Texas, habían cuántos cubanos, habían como cinco, ¿no?
Sí.
Mira, a ver. ¿Cómo? A
Abreu,
ver, José
Abreu,
Abreu.
Jordan
Está
Álvarez.
Jordan Álvarez. Está
Que son money players. O sea, los que están
Exacto.
mencionando han
Ese
actuado
tipo de
bien.
jugador, ese tipo de jugador no siente ninguna presión, aparte de que la prensa tampoco le va a meter la presión a ellos porque lo es lo más natural posible. O sea, y a ellos no les afecta. Una cosa bien importante, que aunque mucha gente no diga, ah, ya vienes tú con esa carta. No, no. Pero muchas veces esta gente, en el caso de Jordan, el mismo Abreu, el mismo Adolis, yo te puedo asegurar que son jugadores que como ya yo he estado ahí, yo sé lo que es eso. A mí nada me afecta, no están pendientes a lo que hablan de ellos. Sinceramente, ellos no están pendientes a los artículos que puedan escribir de la misma serie. Ellos están a estudiar el juego y ellos no sienten ninguna presión, mano. La
Sí,
realidad
sí.
es esa. O sea, para Arozarena es algo súper natural, mano. Le sale natural.
Sí,
Y es bien
sí.
raro que tú veas uno a Arozarena en unos playoffs malos, brother.
Jordan Álvarez en esta serie, 481, o sea, batió para casi 500 en 7 juegos, 13
Jordan
hits,
Álvarez, o sea,
2
sí.
jonrones, sí, y José Abreu lució bien también,
Sí.
286 de bateo, un
Y
jonrón,
en años,
échame.
y perdóname, y en años anteriores tú tenías también a Gurriel, que estaba con el mismo equipo de Houston también,
Bueno,
que era otro jugador.
bueno, cruzando el otro lado también, Gurriel en el equipo de Arizona no lució mal tampoco.
Sí.
Exacto.
Se
Sí.
lució bastante bien. Es
Y
eso, es
antes,
eso.
y años antes, digo, y nos vamos más lejos todavía, porque si nos vamos más lejos, pitcher, el Duque. El
Ajá.
Duque, cuando estaba en su mejor momento en los playoffs, el tipo era intocable. O sea, y era, ya tú sabes, el carácter y la sangre fría. Y básicamente es eso. O
Eso,
sea, que.
no hay presión, no hay, ahí no hay, ellos no, no, para mí es eso, ellos no sienten eso, hermano, ellos no saben lo que es eso,
Sí.
sinceramente,
Chaman,
yo lo veo así.
esta serie, ¿cómo la viste?
Mira, yo creo que Ricky dio en el clavo ahí con todo. Yo creo que eventualmente también, pues, la experiencia de Gardner como dirigente, o sea, no, yo creo que a este equipo él no le puso, él se me parece mucho también a lo que pasó en San Francisco, porque esos equipos de San Francisco que quedaron campeones no eran equipos que empezaban el año como favoritos. O sea, eran equipos que pues él buscaba a los jugadores que le resolvieran a él, tipos que conectaran, tipos que en momentos oportunos pues sacaran la cara. Y yo creo que este equipo, ese ha sido el equipo de Texas. Ellos no tienen, tú miras la alineación, ellos no tienen, o sea, ellos no tienen un boquete. O sea, son jugadores que, por ejemplo, en el caso de Seager, en un punto en la serie lo estaban sacando de out, pero lo estaban sacando de out por línea. O sea, él estaba conectando buenos batazos, a veces foul, eso, pero estaba conectando bien. Eventualmente son tipos que te van a explotar. Y sí, él tiene una experiencia también con el equipo de los Dodgers en playoffs. O sea que Simien, a pesar de que a lo mejor pues no es un jugador que te dominó en los playoffs, pero tú sabes que es un tipo que tú no puedes conectar con el mierda con él, tú tienes que lanzarle a ellos. O sea, es una alineación difícil. Mi duda con el equipo de Texas era el picheo. Desde un principio, desde todas estas series, mi duda era el picheo. Y ellos han logrado en estos playoffs dominar a base de picheo sin tratar de jugar de poner los pitchers a que ponchame 11, ponchame 12, este tipo de cosas. Y fíjate, y lo comentó Ricky la última vez también. O sea, en el caso de Scherzer, pues era la duda de que si lo fuesen a dejar, y pues Gardner lo extendió y ese juego se le escapó, y pudo haber sido también un juego que ellos pudieron haber acabado esa serie más temprano,
Bochy.
el equipo de esa. Sí, digo, perdóname,
Bochy.
Bochy,
Sí, porque
perdón,
has dicho Gardner dos veces.
se va Gardner 2 veces, se me va, se
Sí,
me...
sí.
Sorry, en el caso de tú sabes, de ellos con los lanzadores, o sea, el relevo también, a pesar de que eran tipos que pueden caer en problemas, pero enderezaban. O sea, y pues sí, le dieron el batazo a Leclerc y toda esta cosa, y estuvo brutal el batazo del tuyo. Pensé que el juego, la serie se iba a acabar ahí. Yo pensé que la serie se iba a acabar ahí. O sea, pero pues mira, ellos reaccionaron, y pues esa parte de la alineación de los Astros pues está funcionando. Pero tú tenías a todo el que no estaba bateando, el boquete que había pues en esa última parte de la alineación pues a nivel de ofensiva también estaba complicado. McCormick, o sea, no, son jugadores que realmente pues no, o sea, no ejecutaron en la parte ofensiva, y eventualmente, o sea, Texas tenía el bateo. O sea, aquí la duda de Texas no era el bateo, la duda con Texas era el picheo. Y yo creo que ahí ha sido la diferencia de cómo dice Bochy manejó sus lanzadores. Fuera de lo que pasó con Scherzer, todo le salió, pero todo le salió en términos del bullpen. Y también en esta serie, o sea, el asunto en las dos series, el asunto del uso del bullpen ha sido, mano, la tercera entrada, olvídate, ya le sacamos la tercera en la cuarta, y por aquí para abajo nos vamos un pitcher por entrada, y al otro día no sabes qué va a pasar y a quién van a traer. Y en la otra serie pues sí, le costó al otro equipo, pero en este caso, en esta serie acá, estuvo bastante peleada. O sea, la pelea estuvo heavy en eso del bullpen, pero Houston no pudo, Houston no pudo más, no pudo aguantarle esos bates. Y como Texas ya venía en todas estas series, como lo mencionó Modesti, Montgomery, o sea, ha sido lo que está tirando es cosas de ace, tú sabes, en estas series, y probablemente sea un buen contratito el año que viene.
Mira, yo te voy a añadir ahí porque es que de verdad tú sabes, y de hecho esto pasa en el juego ese que tú mencionas de Altuve, tú lo ves porque prácticamente que ahí fue donde sacaron a
Sí.
Baker y él usó, creo que fueron dos o tres bateadores emergentes corridos. O sea, el cambio, sacó, él no dejó batear a Peña, él no dejó batear a Machete. Él trajo a Díaz
El
primero
juego
y
se
después
espada.
trajo, sí, es por eso. Pero ahí ya tú ves que ellos saben que la parte, por lo menos la parte abajo de la alineación no está produciendo. A mí, en ese juego, a mí lo que me sorprendió, yo no sé si yo se lo comenté a ustedes, yo sé que yo se lo comenté a otras personas que estaban hablando, que yo no me explico cómo tú, sabiendo el tipo de jugador que es Altuve, te dan un hit y tú te pones a picharle malo a Singleton. O sea, a Singleton. Si yo, si a ustedes, yo lo escribí aquí también, a Singleton. Señor, el primero se te envasó. Altuve viene después. Tú tienes que fajarte con Singleton. Tú tienes que buscar ese fucking doble play, sea como sea. Tú no puedes venir a picharle, a botar lanzamiento. El tipo hizo como, yo creo que fueron 7, 8 lanzamientos malísimos, todos bajitos. Y entonces vienes al tubo y le bajas prácticamente adentro. Altuve te la estaba esperando. Altuve
Sí,
te la estaba esperando.
porque él sabe que lo que están buscando es la goma. Espérate, esto está
Exacto,
virado, este va a tratar
exacto.
de llevarse un strike aquí y eso mismo, un
Pues
cambio
ahí
más,
es
se lo va y se
donde
lo trepó.
te lo trepó por eso, pero entonces ahí es que donde le creen te pasa pasar un mal rato, porque yo no sé cuál, ahora digo yo no sé cuál era el miedo con Singleton, que el tipo te pone una línea que, mira, no, papo, piensa en lo que viene detrás, ¿entiendes? Por eso es que estos jugadores, tú tienes que fajarte con este, porque lo que viene detrás, al otro sí tú le vas a tener que pichar malo, ¿entiendes?
No, y
Tienes
el
que
delay del
cogerte con
juego,
esto,
y el delay,
pues.
del juego dentro de todo también le pudo haber afectado porque pues volvemos, te pusiste, formaron la pelea, no terminó en nada. Y fíjate, algo que tú mencionaste, y perdona que no lo mencioné cuando estaba, o sea, de momento se me fue hablando otra cosa, pero o sea, tienes totalmente la razón en la parte de lo de esta pelea, de esto, de que si nos despertaron. A veces hay cosas que tú simplemente tienes que quedarte callado y ya está. Tú sabes, mira, ok, pues mira, despertamos acá, pero no lo digas, porque entonces, pues, o sea, eso es como que pues estás ya estás añadiendo, te estás añadiendo presión ya desde para el próximo juego. No lo hagas y ya está. O vacíate lo que sé yo, de otra manera. Mira lo que pasó con Orlando Arcia. O sea, que una tontería, como terminó y ahora voy, y allá pues ellos lo cogieron de motivación y entonces volvemos. Ejecutó, Harper ejecutó y dio un par de palos y le pasó por el lado y lo miró y esto, todo el mundo lo cogió así. Pero entonces en el caso de Houston, pues te pones a decir, ah, ya despertamos y todo esto y esto, y todavía no ha jugado el próximo juego. Mira, hazlo en el próximo juego. Si en el próximo juego tú te vas arriba y empiezas a darle una pela, pues mano, olvídate. Ese es el momento, porque estás cogiendo el equipo al árbol caído casi, o sea, estás haciéndole leña al árbol caído y ahí los terminas de rematar, pero no lo hagas antes. O sea, pasó, yo creo que cuando fue hace un par de años, ¿verdad? Lo de también con el pitcher este de Boston, Eduardo Rodríguez, con Correa, que se puso a
Sí.
joder y este y el otro. Mira, mano, o sea, nadie te está jugando, nadie está. No necesitas hacer eso, y entonces pues lo que haces es pues ponerle más presión al equipo y pues, pero pues, como tú dices, o sea, tú tienes que tener cuidado con no caer en ese juego y pues, y a veces pues séptimo juego, o sea, se fueron a 7 juegos, o sea, pudo haber ido para tu lado, pudo haber ido para ellos, y Texas fue el que aprovechó, Texas fue el que batió y lo ha hecho desde que empezaron los playoffs, o sea, y tumbaron a Baltimore, que fue el equipo o sea, básicamente el equipo de la Liga Americana, el equipo más duro fue Baltimore. Y en este caso, los dos equipos que clasificaron a la Serie Mundial tumbaron al campeón defensor de la liga correspondiente, porque fue Houston el año pasado de la Americana y sí, el año pasado de la Liga Nacional. O sea que estos equipos que están ahí son equipos que han tenido que joderse en estos playoffs para llegar ahí.
Mira, te voy a traer un punto que se habló mucho, pero fíjate, y lo voy a mencionar así. Se habló mucho cuando se eliminaron estos equipos en la primera ronda, en el Wild Card, en la serie divisional, pero yo no vi a nadie específicamente trayendo este punto que yo voy a traer ahora. Y yo creo que aquí mismo, tú te coges el equipo de la Nacional, en los seeds, en los sembrados, ponen Atlanta primero y los Dodgers están número 2, ¿sí o no? Tercero, ¿quién era?
No tengo la
Milwaukee.
standing de frente, sí,
Milwaukee.
Milwaukee, sí.
¿Cuarto era Filadelfia? Claro está. ¿El quinto? ¿Se acuerdan quién era el quinto o
Pero Florida,
no? Miami.
Marlins.
Los Marlins, exacto. Y el sexto era Arizona.
Ajá.
Por eso aquí yo creo que incluso Chama me llegó a preguntar con quién va Arizona. Arizona era 6, Filadelfia era 4. ¿Ok? La lógica te dice a ti que el 6 va con el 1, ¿sí o no? Pregunto yo.
Sí.
¿Ok? Que era Atlanta. El 6 iba con, pero no. Ya ellos lo habían puesto a cruzar entonces con el número 2, que eran los Dodgers. Y Filadelfia, que era el 4, que se suponen entonces, por ser el más alto en el sembrado, iba entonces con el más bajito de los tres, que entonces eran los Dodgers. Y era, así era como yo lo veía. Yo veía sin ver el bracket, yo dije, pues se supone que sea así. El más bajito con el más alto, Atlanta y Arizona. Filadelfia y los Dodgers. Le pregunto yo, si la serie hubiese sido ahí, hubiésemos tenido los mismos resultados, sí o no.
Yo
¿Verdad que no?
no sé, no, la probabilidad, como tú dices, era hubiese sido más para más, o sea, más difícil para el equipo Arizona.
Pero lo que están, fíjate, y lo que están criticando no necesariamente es las posiciones, aunque sí he leído algo así,
Yo no lo he
es
leído de eso, pero
de las
ajá.
posiciones no, pero lo de que el primero tiene que descansar, o sea, que el descanso está afectando a los equipos que están terminando en las
Sí.
primeras posiciones antes de
Sí.
entrar a la serie divisional.
Sí.
Así que yo no creo que cambien el formato y yo creo
No.
que es una pendejada, porque también cuando hay una serie entre una, o sea, tú tampoco quieres, ¿verdad? 2 semanas libres, 1 semana libre, pero hay veces que los managers se quejan de la sobrecarga. Y entonces, pues, ¿cuál es? Si eso es así, entonces, ¿cuál es el balance perfecto? Porque
Lo que
tú
pasa,
llegas.
yo creo que el error que están haciendo estos equipos, y me refiero a los que, claro está, a los que cogen el bye, ¿ok?
Ajá.
Usualmente, antes, te estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando tú ibas para los playoffs, tú cogías esa última semana, equipos que aseguraban en agosto prácticamente, ya en agosto 30 ya tenían la posición o ya tenían, ah, fíjate, ya yo entré. Y tú te coges
Ajá.
esas 2 semanas, entonces tú empiezas a descansar tus brazos. Y empiezas a descansar tus jugadores clave. Y tú, mira, tú estás bien, tú tienes un día programado, coges este otro, vas a batear designado hoy, no te preocupes, no, tú no vas a jugar de día, el pitcher no, dame 4 o 5 entradas. Ya tú coges esas 2 semanas para darle ese descanso. Y cuando llegaban los playoffs, que usualmente empezaban ya, temporada terminada domingo, la temporada empezaba lunes, post temporada lunes o martes, pues estaban ready. El problema que yo veo con estos equipos, y pongo de ejemplo el equipo de Atlanta, es que Atlanta yo creo que fue uno de los primeros equipos que aseguró su pase a la postemporada y aseguró esa posición número 1, o sea, que era ventaja local hasta el final si llegaba. Sin embargo, Atlanta empezó a descansar sus pitchers como 2 semanas o 3 semanas antes de terminar la temporada regular, sabiendo que vas a tener una semana libre prácticamente. Mira a ver si me entiende.
Sí, que es
¿Sabes? Que
cuestión
si
de
ya.
no necesito descansarlos ahora porque yo los ma
Exacto.
mantengo el
Sí, quizás la
ritmo que
estrategia
tengo
no es
esa
la
semana.
correcta. No,
Sí,
la
la
estrategia que lo
estrategia.
están usando no es la correcta, exacto. Porque yo, mira, está bien, no es que lo voy a meter 120 picheos a mis abridores, ni voy a coger el bullpen y a mis mejores relevistas, le voy a meter 3 y 4 días. No. Pero lleva el ritmo normal, llévalo normal, porque acuérdate que tú vas a estar 4 o 5 días sin jugar.
Sí.
¿Entiendes? Ahí, entonces tú
Que
aprovechas, corres
no, que son
normal.
los pitchers, especialmente los pitchers y en la época que estamos viviendo, ellos dependen mucho del ritmo. O sea,
Sí.
y si se le descojona la próxima salida por cualquier cosa, es un problema grande.
Sí.
O sea que eso, pues, ahí es donde, o sea, si Atlanta estaba descansando sus brazos 3 semanas antes, pues o sea, primero se supone que estés jugando para terminar primero, para entonces tener esa oportunidad de descansar los brazos. Entonces lo estás haciendo antes.
Lo estás
Estás
haciendo
dañando.
antes.
Y te pasó el año pasado también. O sea, y el año pasado Houston siendo el mejor equipo de todas las grandes ligas, como quiera terminó siendo campeón. O sea, pues es como dice Ricky, también hay un tema también de estrategia y que tú tienes que ya entonces ir, tener un plan también para eso y quizás como, mira, no hagas eso hasta quizás ya la última semana, pero no dos,
El
tres
último
semanas
weekend,
antes.
pero
Porque
también
exacto.
está el tema de que como están incorporando las analíticas y, ¿verdad? El tema médico y todo eso, Pues pueden decir, pues mira, Strider ha tirado 200 entradas, eso es demasiado, me bajándolo un poco, y eso pues posiblemente está afectando también.
También.
Pero
Por
entonces
eso
ahí
es que.
tú como franquicia tú tienes que escoger y decidir entonces a qué santo le vas a rezar.
Porque el tema de las analíticas, o sea, lo importante, o sea, tú deberías tenerlo, todo el mundo debería tenerlo, es ver cómo tú digieres esa información y cómo la utilizas en el terreno, porque tú viste lo que pasó con Toronto, con Berrío. Sea, eso fue analítico, eso no fue que el manager, o sea, ningún manager en su sano juicio va a sacar a Berrío de la manera que estaba tirando. Eso fue que alguien le dijo que lo sacara porque tal fórmula me dice que si lanza después de la cuarta entrada o la quinta entrada, le va a entrar a palo. Que es el caso del
Pero
pitcher de Houston, Javier, que tú en aquel juego nos dijiste, mira, ahora le va a entrar a palo, porque, ¿verdad? Es tendencia, ¿no?
sí,
Pero
no,
tampoco también, y
y
lo que pasó también
pasó
con Snell hace par de años,
en una serie mundial.
en una serie mundial. O sea, también, y no me acuerdo el manager que lo dijo, o el comentarista que lo dijo, también hay una parte de que tú, el béisbol, hay cosas que tú no puedes explicar tampoco. Tú también tienes que tomar decisiones basadas en que, mira, este tipo no lo puedo sacar porque, o sea, el stuff que está tirando, nadie le está bateando. ¿Por qué lo voy a sacar? Si tiene 80 lanzamientos, me puede tirar 15 más, yo creo. ¿Sabes? O sea, que ellos le dicen el feel, no sé, en el, ¿verdad? La traducción en español, ese sentido, ese otro sentido, como manager, que tú dices, no, no voy a sacar a este jugador. O voy a sacar a este jugador y voy a poner a este cabrón en segunda, porque yo sé que en los momentos cruciales va da un palo. O este le batea bien a este, tú sabes, pero si te vas de culo con las analíticas, o sea, puedes fallar yéndote de culo con los analytics, o también dirigiendo basado en lo que te dice el subconsciente o la voz interna que tú tienes, o lo que sea, o la
Tiene un balance.
experiencia. Sí, tiene que haber un balance, y eso es importante. Te estás usando las analíticas, cómo lo digieres y cómo lo llevas al terreno de juego. O sea, que en ocasiones, pues, Alex Cora, le funcionaba así, ¿sabes? Él es de los pocos managers que él obtiene esa información del departamento de analítica, él lo digiere y lo coloca de la manera que mejor puede, ¿verdad? Sacarle provecho a eso en el equipo de Boston, aunque no ha lucido bien en los últimos años, pero el año que ganó, esa fue la diferencia básicamente. Y pero hay
Y tú
managers que
tienes.
se van full con ese libreto de analíticos y hay otros managers, ¿verdad? Y llegaron, ¿verdad? Bruce Bochy y Baker, que no necesariamente toman eso como la Biblia y ya. Ah, chao.
Y aparte de los managers, y yo sé que eso es un punto importante que tú estás mencionando, porque pues de ahí a veces rompe pues el estilo y lo que es la identidad del equipo y todas estas cosas. Pero también hay un asunto de los jugadores, y hay jugadores que saben digerir eso, hay otros jugadores que no saben digerirlo, hay otros jugadores que, pues, por más que el dirigente también, pues, sea a lo de antes, a irse tú sabes, como tú dices, en la marcha, en el juego, hay jugadores que ya lo que están es pendiente a eso, y no importa de lo que diga el dirigente y todo esto, ya ellos están ya mentalizados. Porque vienen desde Liga Menor con un asunto de analítica y son tipos que, y te lo digo porque, pues aquí en la liga de aquí, pues sé de casos que jugadores que, pues de momento están y lo que están es en el dugout, en las conversaciones y lo que están es hablando de, pues lo que pasa es que este tipo, en su porciento de tantas veces que tira curva y tira esto y eso, o sea. Ya, o sea, no es solamente los coaches que están mentalizados con eso, ya son los jugadores, y te puedo decir que el 90% de los jugadores que hay ahora, que lo que están mentalizados es en esa línea, que aunque no lo hagan ellos directamente con el coach del equipo, pero yo estoy seguro que un tipo como Correa tiene su grupo de gente de entrenadores que lo que están todo el tiempo buscándole huecos, mira acá esto, encontré esto acá, vete para acá, ya, o sea, ya llegó un punto del béisbol que lo que ya se enfocó en eso, o sea, cambió la cosa, o sea, y pues lamentablemente pues hay peloteros, por ejemplo, el caso de Donaldson. Donaldson es uno que lo he leído, que lo que está es pendiente todo el tiempo a eso, es un tipo que él se para a batear y ya él sabe, ya porque volvemos, entrenan para eso. ¿Qué es lo que hemos visto con la zona del strike? Que lo que están tratando es de ser de poner perfectos a los árbitros y todo esto y toda esta cosa, que es lo que hacen, y hay tecnología que él se va a parar ahí todos los días a entrenar, a que le tiren bola exacta, la máquina le tire exactamente en las esquinas donde se supone que sea bola, donde se supone que no está ahí. O sea, ya se ha avanzado hasta un punto donde van a tener que entonces, como tú dices, buscar un balance, porque no va, o sea, el dirigente, tú puedes poner un dirigente que sea a la vieja escuela, pero ya tú tienes un 25 jugadores que lo que está, o sea, que lo que están es mirando a eso y enfocados en eso. O sea, que hay que tener cuidado desde las dos partes. O sea, hay que tener cuidado de que el dirigente sepa, entienda esto. Hay que tener cuidado con los jugadores que no comprenden esto tampoco, porque lo hemos visto también con Tampa Bay y con los catchers, que, ah, pues mira, hay jugadores que sí están de lleno con esto de las estadísticas y las métricas y las cosas. Hay jugadores que, pues quizás por la barrera del lenguaje y todas estas cosas, no entienden, pues tú tratas de simplificárselo. Que quizás a lo mejor el modelo Tampa
Sí.
Bay, pero eventualmente todos los equipos terminan a veces haciendo lo mismo, apostando una fórmula que alguien descubrió, y de momento pues alguien descubre otra y se va por otro lado, como pasó con Oakland. Ah, la fórmula es, olvídate, envasarse, buscar más picheos, qué sé yo, esta cosa. ¿Qué va a pasar? Otros equipos van a tratar de hacer lo mismo y pues no, se te jodió la fórmula. Tú tienes que buscar entonces otro ángulo, tienes que buscar otro tema, buscar otra estadística y decir, pues mira, esta entonces va a ser entonces la otra identidad mía, porque pues ya a mí me cogieron. Tú tienes que cambiar la estrategia. Las fórmulas no te van a funcionar 3, 4, 5 años, y con lo como está avanzado la tecnología, menos te va a durar. O sea, es complicado la cosa en ese tema.
Y entonces, del lado de Arizona, ¿cuál fue la clave para llegar aquí y romper casi todos los pronósticos? Yo no creo que nadie haya tenido Arizona en la Serie Mundial.
Hacer las cosas pequeñas en el béisbol. Tan
Small
simple como
ball,
eso
small
y
ball.
el picheo. Picheo inteligente. O sea, ellos, lo que ellos traían del bullpen, prácticamente todo funcionaba. O sea, sabían ya venía, sabían cómo le iban a pichar a Filadelfia tenía buenos bates, tiene buenos bates. El mismo Chaman ayer comenta cuando entra este Ginkel a picharle a Harper, lo dijo, lo objetó, fue verdad, lo objetó. Le dijo, toma, toma, ahí tiene. Y lo que sacó fue un fly. O sea, y son esas pequeñas cosas en la misma defensa. Vimos en un momento dado, él trae a Alex Thomas, lo trae, le saca una bola para irse al frente, creo que fue. Todo le funcionaba, sabía en qué momento había que sacar entonces a Tommy Pham, traer un sustituto, sabía en qué momento el mismo Emmanuel se ha convertido en un amuleto, ¿verdad? Lleva una cachita buena, chamán.
Está dándole bien a la bola,
Porque
ha tenido sus buenos
aquí después
momentos.
fue a la Serie del Caribe, el clásico, y ahora la Serie Mundial. Se ha convertido en un
Sí.
amuleto. O sea, ¿en qué momento voy a jugar con Emmanuel defensa? ¿En qué momento voy a traer un emergente? Todo lo pequeño que trajeron, se jugaron, yo no sé cuántas bases se jugaron en esta serie, ellos sabían en qué picheo correr, en cuál no. Gurriel hizo tremendo trabajo en el left field, con el bate también, yo creo que fue un bate bastante oportuno, e incluso mucha gente cuestionaba en un momento dado, ya si Arizona gana esta serie, ¿quién va a ser el MVP? Hizo todo el mundo mirar prácticamente las estadísticas, tú sabes, porque era que tú no podías escoger a alguien. Sí, pero coño,
Cogieron
espérate, ¿verdad?
a Marte, Marte, Marte.
Marte, el mismo catcher que un chamaco, sí cometió un par de errores mentales en juego, que claro, eso va a venir, eso lo aprende con los años, pero bien oportuno con el bate, tú sabes, bien
Le da duro la
oportuno,
bola,
y
conecta
le
bien
da
la
duro.
bola.
Fue todo eso, fue una combinación, y lo de Filadelfia, pues lo que yo dije, lo que yo comenté ayer y dije la semana pasada. Filadelfia creó una dependencia del batazo largo, era lo único que buscaba. Ahí tienen. Yo saqué más o menos así por encima los números. Cerraron con 8 y 5 los playoffs, en las 8 victorias, 21 cuadrangulares, en las 5, solamente 3, en las 5 derrotas. Incluso para tenerlo más claro, Filadelfia para poder ganar tenía que dar más de un home run por juego. Imposible ganar así. Cuando tú tienes 3 y 4 jugadores que son buenos bateadores, son buenos. Pero tú no buscas lo otro que critiqué y me sorprendió, me hizo rebuscar. Tanto Walker como Lorenzen está en el fucking roster, hermano. Están en el fucking roster. 2.2 entradas en toda la serie, mano. O sea, no joda. Entonces, lo que Chaman dice, no, Filadelfia quemó el bullpen, claro que lo quemó más rápido. Si
Lo que
tienes
más.
dos pitchers ahí, que los. Si tú no piensas abrir con ellos, ni el mismo Walker, que yo, Walker es un tipo que se come las entradas, se las come, que se joda. Este es tu juego, olvídate, mira, me sacaron ventaja, pero que se joda. Yo creo que tú me des 5 entradas para yo poder descansar mi bullpen. Si no, el mismo Lorenzen. Entonces, ven acá, entonces yo necesito 3 entradas. Pero si tú te coges la secuencia que trae el dirigente de Filadelfia, en esos 3 juegos en Arizona, mano, búscate el bullpen, mano, como ese tipo cogió. Ultrajó su propio bullpen, mano. Él sodomizó su bullpen, lo desgarró por completo. ¿Y dónde estaba Walker y Lorenzen? En ningún lado. Nadie sabe. Bueno, en el banco, dando support, como yo dije.
Y que tú sabías
Es.
también que iba a llegar el momento que Kimbrel iba a implosionar también.
Claro que no. Es que le habían dado ya, ¿eh? Cuando tú hiciste el comentario, ya viene un. Ya mismo Kimbrel va a descabronar todo. Ya él lo había hecho en el anterior juego. O sea, le habían dado. Ya él le habían dado. Incluso él tenía entonces en mente cerrar con Alvarado. O sea, ya eso era lo que él tenía en agenda, ¿no? Yo me voy con Alvarado entonces para cerrar. O sea, el tipo de verdad, para mí, la forma en que se manejó el pitcheo y el bullpen, mano, fue lo que lo llevó aquí y Arizona haciendo esas cosas, mano. Todos los cambios que hacía, le funcionaba, traerme este emergente, no, hoy tenemos este pitcher al abridor zurdo cuando vino Suárez. Vámonos con este line-up, pero yo tengo para responder entonces cuando yo empecé a entrar a esos relevistas, porque él no cambiaba rápido tampoco. Él tenía que esperar que entonces ¿quién era el que entonces Filadelfia iba a traer del bullpen? Yo, hermano, lamentablemente lo uno se comió vivo al dirigente de Filadelfia, hermano. Se lo comió, le ganó la serie, sí.
Y otro detalle ahí rapidito antes de terminar, porque yo creo que de acuerdo con todo lo que dijo Rick, quería añadir también, si uno se fija, o sea, ¿qué cambió este año en las grandes ligas? La regla del asunto de las bases, el asunto de los picos, ¿qué equipo le sacó provecho en todos estos playoffs a esa regla? El equipo de Arizona, porque se
Arizona.
prepararon desde el día uno para esa regla. Le robaron, o sea, lo que ellos tenían era un party con Real Muto, tú sabes. Y entonces era como que, pues yo no quiero, o sea, la mentalidad de Filadelfia era, pues, para que el pitcher no se me, tú sabes, no se me desconcentre, qué sé yo. Pero entonces tú tienes a Kimbrel por un lado, demostrando a través de la temporada que él sí se desconcentra con los corredores, porque 2 veces lo vi provocar un balk para sacar al jugador de segunda y que se fuera a tercera base, porque por el asunto este de que no estuviesen robando la señal. Entonces, Arizona es un equipo que te mete presión en esa parte y han aprovechado la regla y como quien dice, ellos montaron lo que ellos tenían alrededor de este año para subir y bregar. Tipos como Carroll, Thomas, McCarthy, todos ellos corren. Tommy Pham corre, tú sabes, a lo mejor en la parte del fildeo es medio shaky ahí, pero es un tipo que robó un montón de bases esta temporada también. O sea, ellos aprovecharon esa regla y, como tú dices, lo voló de pisaba, lo llevó a la escuela.
Sí, Arizona y Texas, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Cómo
Wow.
va a ser la serie?
Diablo. Yo creo que la clave de Texas, en este caso, es lo que puedan ellos traer a la mesa después de Scherzer. Y si Scherzer puede dar esas 4 o 5 entradas también. Pero es lo que viene detrás, mano. Eso es lo que yo estoy como que. Déjame ver cómo yo manejo ese picheo. Yo creo que lo único que me preocuparía si yo fuese fanático de Texas, yo creo que en el caso de Arizona, lo bueno de esto es que por lo menos, claro está, todo terminó ayer y le da break. Yo no sé si Texas va a empezar con Montgomery o va a empezar con Eovaldi. Cualquiera de los dos es buena opción. Yo entiendo que sí, que es buena opción. Prácticamente le cayó del cielo. Ellos están número 5, será el rank de ellos, el ranking. Y la serie va a abrir en casa, ¿entiendes? Por la cuestión del récord. Hay que ver cómo ellos manejan esa entonces la rotación. Yo me iría con 4 abridores, ahora a ver con quién, o sea, quién viene después de Scherzer, quién a mí de verdad me preocuparía, quién yo traigo. O sea, con quién yo me la juego, o sea, con quién yo puedo experimentar. Arizona tiene el picheo, ha demostrado que puede hacer los ajustes. Arizona no va a cambiar su estrategia. Arizona va a seguir apostando al small baseball. Relevistas los tienen. O sea, tuvieron tres relevistas buenos, buenísimos. En toda la serie están haciendo los lanzamientos que tienen que hacer. Dominaron una misma ofensiva de Filadelfia que nadie vio venir. Todo el mundo decía que Filadelfia bateaba demasiado. Yo, por lo menos, decía que Filadelfia bateaba mucho y lo dominaron. Caso curioso de esto, tú sabes que entre la Liga Americana y la Liga Nacional hay rivalidades, ¿verdad? Usualmente, pues, White Sox contra Cubs, los Mets contra los Yankees. El rival de Texas es Arizona. Para el que no lo sabía, ese es el rival. Y esa serie, si no me equivoco, la ganó Arizona 3-1 este año. Súper interesante esa notita ahí. A ver qué hizo Arizona en esos cuatro juegos, porque un equipo como Texas, que nosotros, yo creo que la mayoría aquí lo que nos asustó fue lo de las lesiones de diferentes pitchers. O sea, no era el mismo equipo que ellos formaron al equipo que está aquí ahora mismo. Pero aún así, lo único que podría estar en juego aquí es el bullpen de Texas. Es lo único que ahí donde yo veo el liability de ellos, mano.
Chao.
En el
Y
bullpen de
hasta
Texas.
en esa misma línea es ver hasta dónde ellos logran estirar este éxito que han tenido con los lanzadores iniciadores en los juegos, porque dentro de todo la consistencia ha sido de que ellos no han permitido que el juego se les vaya en esas primeras entradas. Y pues eso es un plus para ellos, para los iniciadores. Hay que ver qué trae el equipo de Arizona en esa línea para tratar de seguir jugando su juego rápido en las bases, de tratar de sacarlos de concentración. El plus que tiene Teresa es que, pues, en este caso, pues, Haim ha sido tremendo catcher, aguantando, pues, el asunto de los corredores, y eso también, pues, es parte del reflejo también, entiendo yo, de los lanzadores. Montgomery hace un buen trabajo en esta línea. O sea, hay que ver cuánto. O sea, yo no creo que Texas le vaya a permitir ese corre-corre que el mismo equipo de Filadelfia, pues, dejó pasar de Arizona. Y fíjate, me gusta el relevo de Arizona. Y han usado todas sus piezas. Manti Play es un buen. Este año no, pero creo que fue el año pasado que fue, estuvo en Juego de Estrella. Sewald ha tirado tremendos playoffs hasta ahora. Y es sin tirar una recta a 98, tú sabes, a esta cosa de a los 100 millas por hora, tú sabes, lo que es jugando con ellos, con el sinker, y de momento te zumba dos rectas altas, porque no te las esperas, porque tú lo que estás esperando es que su te tire la curva, el disquito, tú sabes, el slur. Esto es lo que viene, o sea, y de momento te zumba esa recta de 94 por ahí, que tú no la ves. Es esa parte. Obviamente Inkel ha tirado bastante bien. Me ha sorprendido Thompson. Me ha sorprendido Thompson. Ese Thompson es un tipo que en momentos oportunos de ellos en la serie anterior estuve todo. So, en esa parte del bullpen, yo creo que la ventaja de Arizona, yo creo que esto va a ser una serie de cómo arranca el juego, ¿no? Y en esa parte de esta, entiendo que ha sido consistente en los playoffs, y no dejar que se les escape el juego desde temprano, porque ahí es donde, pues, se le podrían dar muchos problemas, porque el bateo de ellos, yo creo que ellos no los baja a Texas, tú no los vas a blanquear, a Texas tú no los vas a dejar difícilmente. Yo no creo que ellos tengan juegos que los dejen en una carrera, dos carreras. Arizona tiene que, como quien dice, joder, va a tener que joderse un poquito más en la parte ofensiva. Pues, ahí es donde vamos a ver cómo le responde la alineación, y específicamente a los jugadores jóvenes. O sea, ese Moreno, no me sorprendería que tenga una buena serie. De le ha estado dando, ha estado conectando bien a la bola. O sea, hay veces que los jugadores tú los ves que a lo mejor tienen un hit en 10 turnos, pero esos 10 hits, pues 7 son líneas. O sea, son cosas que hay que tener en consideración. Yo creo que Del Marte hizo un buen trabajo. Ese equipito no está fácil. Me recuerda también al equipo de Kansas City, ¿sabes? Que era ese estilo de juego, que era mucho corre-corre, que era pitchers que sacaban la cara en esa serie. Eso, pues, yo creo que el favorito es Texas por el asunto de la parte ofensiva y pensando en que pues ellos van a mantener la consistencia con el picheo, ¿verdad? Pero yo no dudo que esta serie, ¿sabes? Cualquiera de los dos equipos la puede ganar. Me gustaría que fuera una buena serie, ¿verdad? Porque pues, como mencioné al principio, ¿sabes? Son dos equipos nuevos, a veces uno quiere ver caras nuevas, jugadores nuevos, y yo creo que esto es una buena oportunidad. Y en esa parte, Arizona tiene jugadores que ellos han traído a su finca, y eso siempre a mí me ha gustado, que los equipos sean exitosos con los jugadores que ellos van subiendo. O sea, vamos, yo creo que va a ganar Texas. Yo pienso que va a ganar Texas, pero no me sorprendería que veo un equipo de Arizona con bastante oportunidad, es lo que quiero decir.
¿Y tú, Ricky? ¿Cómo lo ves?
Gracias por decir eso último, Chaman, lo de a ti te gustan ver equipos nuevos. Esta mañana me tuve que levantar leyendo un comentario que hizo una supuesta persona. Yo no sé si a veces es un personaje que dice que conoce de deporte y decir que la Serie Mundial no le llama la atención por los equipos que están y porque eso no le trae rating a nadie. Ya ustedes saben quién es el que ve a la Comay en este país, ¿verdad? Lo que traiga rating. Mira, yo soy fanático del béisbol y pum, a mí no me importa un carajo, ¿verdad? Sinceramente, quién esté o quién no esté, claro está. Yo quiero que el mío esté, el favorito mío, claro, es que yo soy fanático, me gustaría verlo todos los años ahí. Para que tengan de ejemplo, cogen el caso de Luis Mo. Los Yankees hace 14 años no llegan a la Serie Mundial. No por eso él deja de ver el béisbol. Él ve la Serie Mundial todos los años, después de 14 años. ¿Sabes? Y a mí me encanta el béisbol, a mí no me importa que esté quien esté, me gusta buscar estos detalles, me gusta buscar esto, cómo machean, cómo esto y lo otro. Fine. Ya dicho eso y descargándome para el que hizo los comentarios y los otros que lo siguieron dando, contestándole, como dice Chaman, cualquiera de los dos equipos se puede llevar la serie. Si tú ves en el papel rápido, dame 2 minutos para analizar esto y tú miras rápido, 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 Texas debe ganar la serie. Claro, tiene ventaja local, tiene esto, tiene lo otro, bla, 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 tiene lo otro. Cuando Arizona pierde los primeros dos juegos contra el equipo carajo, de Filadelfia, mucha gente, ellos perdieron ese juego 5-3 y después el segundo 10-0. Yo creo que mucha gente dijo, ya esto se acabó.
Yo me incluyo en eso, yo pensé que ya ahí eso, ya yo estaba frío.
No, no tanto por haber perdido los dos juegos, sino que perdiste 1-5-3, pero cuando le das el 10-0, dices, oh, se jodió Arizona aquí.
Sí.
Arizona entonces ahí fue que empezó a hacer lo más difícil, porque los dos juegos que ellos ganan en Arizona, el 3 y el 4, lo ganaron prácticamente viniendo de atrás, jodiéndose ahí con el equipo de Filadelfia, y como que ellos pudieron entonces, ¡pum!, así es que se va a jugar ahora. Nadie tampoco veía que ellos le fueran a ganar un juego 6-7 a Filadelfia en Filadelfia, que de todas estas fanaticadas ahora mismo, yo entiendo que la de Filadelfia es la más intensa que hay. La Filadelfia era, y ellos lograron sacar a los fanáticos de juego ya en la tercera, cuarta entrada, en ambos juegos. Lo lograron hacer, hermano. Sin jugadores espectaculares, sin jugadores haciendo monerías en el campo. Ni jugadores, simplemente jugadores jugando béisbol y punto. Sin nadie entrar en controversia, sin nadie mirar a aquel, sin nadie hacer bailes de anormales cuando va a tener un cuadrangular, sin buscar, sin nada, mano, sin nada. ¿Dónde carajo está Acuña? ¿Dónde está Acuña? Dime, cuéntame. ¿Está en Venezuela ya? Qué bueno, de verdad. Yo te lo dije a ti antes que empezaran los playoffs: Acuña no lleva Atlanta a ningún lado, te lo dije. Cuando los jugadores te juegan el béisbol como se debe jugar y se lo disfrutan y respetan el deporte, hermano, ahí tú tienes lo que obtienen a cambio. De verdad, me gustan los dos equipos. Vamos a lo que me preguntó Luis, me gustan los dos equipos. Texas es súper favorito. Yo entiendo que debe ser el favorito más o menos para llevarse esta serie, quizás en 6 juegos. Yo la veo más o menos ahí, en 6 o 7. No me sorprendería que Arizona se la lleve. ¿Por qué me voy con Arizona en esta serie? Por lo que dije, el bullpen de Texas. Yo entiendo que esa ofensiva de Texas, Arizona la va a poder controlar, hermano. La va a poder controlar. Lo que dice Chaman es cierto. Texas le gusta atacar desde el principio. O sea, él empieza esas entradas calientes. Vamos a ver cómo le va. Pero yo entiendo que Arizona tiene ese picheo, mano, para contener quizás esas explosiones del mismo equipo de Texas, que lo vimos 4 veces contra el equipo de Houston. Así que me voy con Arizona en 6 o 7 juegos.
Arizona en 6 o 7 y Chaman Texas. Ok.
Sí.
Así que eso es lo que hay, lo que pasó con él. Y nada, vean la serie. Yo creo que va a ser una buena serie de dos estilos diferentes.
¿Y tú, Luis, Texas?
Creo que va a ganar Texas.
Ok.
Creo. Creo, pero
Exacto.
no. Yo creo que Arizona sería una gran historia si ganaron la serie mundial también. Así que vamos a ver.
Sí.
Yo creo que el béisbol no pierde con esta serie. O sea, yo creo
Claro
que
que
va.
no.
Míralo a rating o quién lo va a ver, quién no lo va a ver. Mira, son dos equipos que hace par de años, yo creo que ambos perdieron 100 juegos cada uno. Es una historia, ¿verdad? Buena finca, lo que dijo Chaman de Arizona, buena finca, movimiento. Es algo para estudiar también. ¿Sabes? Texas también abrió la cartera, que era algo que habíamos mencionado hace par de años cuando entraron al estadio nuevo.
Exacto,
¿Sabes?
sí.
O sea que nosotros dijimos, mira, Texas ahora mismo está abajo, pero Texas va a ser de esos equipos que va a ser agresivo en la agencia libre y haciendo movida, porque tiene un estadio nuevo bastante grande que tiene que llenar. O sea, la tendencia normalmente es hacer estadios más pequeños. Texas está haciendo un estadio mucho más grande y es un distrito de entretenimiento y todo eso, que es más o menos la idea que tienen los Dallas Cowboys. Así que, ¿sabes? Y fueron agresivos y mira la movida. Y, durante la temporada trajeron a Chelsea, que tiene un contrato bien grande y es un jugador que ya está entrado en edad. Así que son dos formas diferentes, ¿verdad?
No,
De ver el
y
béisbol.
lo de Texas se atrasa por la pandemia.
Sí.
¿Entiendes? Porque
Sí.
esto que ellos están logrando ahora, yo me atrevo a apostar que esto era para el 2021, 2022. No era
Sí.
ahora. Pero la
Sí.
pandemia lo atrasó. Ajá.
Y
Sí, o
ellos,
sea que.
no puedo decir, ellos no lo han forzado el asunto de la firma, porque en contraste, mira lo que pasa en San Diego. Se volvieron locos firmando a todo el
Y un
mundo
desastre lo
y
que tienen
dando
ahí.
contratos, y qué sé yo. Y un desastre. Texas escogió bien su firma sin irse overboard. De aquí, pues yo voy a todo el mundo, yo lo voy a traer aquí de afuera, yo voy a repartir contratos por ahí para abajo a todo el mundo. No. Ellos mira, buscaron a Simeon, buscaron así, el como tú dices ahora, Chelsea lo buscaron en un cambio, pero tú ves
Fue
fuera de eso.
algo que se podría decir que fue metódico, porque las primeras movidas que hicieron fue atender la situación del medio del infield, que es clave en equipos
Exactamente.
ganadores, y después de ahí se fueron
Sí.
moviendo. Y yo tengo
Sí.
este prospecto aquí, tengo esto, y lo que necesitaba Texas, cuando analizábamos el equipo, cuando estaba perdiendo más de 90 juegos, 100 juegos, era que el picheo era malísimo. Y poco a poco lo fueron construyendo, brazos veteranos como Eovaldi, como Montgomery, que algunos, mira, no eran más o menos descartes, pero eran jugadores con experiencia y han lucido bien en esta etapa, porque son jugadores que han lucido bien en los playoffs.
Dirigente
Y
ganador.
un dirigente ganador, que esa fue otra pieza también, que ya había ganado, que no, yo no creo que él haya estado quemado tampoco. No era un dirigente quemado que trajeron de otro lado, sino era
No.
un dirigente que pues tuvo su éxito en San Francisco, se tomó su tiempo y Texas lo cogió, mira, vamos a construir algo para ganar y es un gran dirigente.
Nunca estuvo, y ese tipo nunca estuvo metido en bochinches tampoco. O sea,
No.
no es como, qué sé yo, como cuando me puso a inventar los guaysos a traer a comunidad rusa. Es esa parte, ¿sabes? Ellos lograron conseguir, pues, como tú dices, metódicamente, pues escogieron bien su firma y las piezas que ellos querían tener.
Sí, bueno, vamos a ver, pero yo creo que vean los juegos, o sea, las reglas que han traído para esta temporada, o sea, los juegos no tardan 3 horas, o sea, está lo del pickoff, hay más acción y yo creo que Arizona se benefició y por eso es que está aquí, y Texas pues va a tener que bregar con esa Arizona que va a seguir, uno diría atrevido, va a tratar de robarse
Sí,
las
sí.
bases, va a poner toque, va a hacer esto, va a hacer lo otro, o sea, que va a
Se
ser divertido
supone
ver las estrategias.
que ellos no estén aquí.
Se supone que no.
Yo no estoy aquí. Incluso vamos más lejos. O sea, yo creo que cuando yo, Milwaukee de todos los playoffs, Milwaukee era el que mejor picheo tenía. Sí. En los playoffs. Y ellos lo pasearon.
Yo llegué a
y
leer,
ellos le viraron el juego. Ellos le viraron los juegos a ellos. Porque Milwaukee quitaba adelante, pero ellos le viraron los juegos a ellos.
Exactamente.
Y yo leí, llegué a leer que de todos los equipos que estaban en la Nacional, Milwaukee era el que iba a llegar.
Ajá.
O sea, de los que no eran favoritos, porque todo el mundo daba Atlanta o a Filadelfia. Y hubo otro escritor que dijo, no, Milwaukee es el que va a llegar por el picheo que tiene. Y el bullpen, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a ver, la serie empieza el viernes. Ok. BCN, no ha pasado nada, ¿verdad? Fuera de las cartas que se han intercambiado el alcalde de Arecibo con el apoderado, el cuento de nunca acabar. Lo otro fue lo del hijo de franquicia, que lo hablamos la semana pasada, porque eso fue la semana pasada lo hablamos. Recibí un par de llamadas, no se los conté, no se los conté. Sí. Pero nada, o sea, eso lo hablaremos después. Y lo que me confirma es por qué estamos jodidos. Y mi pregunta es: cuando viene un sorteo o cuando viene un proceso que tiene que ver con lo competitivo, ¿qué carajo está haciendo la liga? Y cuando digo la liga, es lo que están en la oficina, no los apoderados, pero no hablo de este caso de la liga. En una situación como un sorteo, se supone que la liga tenga el mayor control posible de los jugadores en el que van a entrar al sorteo, el proceso de reclutamiento, aceptar esos formularios, inscribir los jugadores y hacer todo eso. Por lo que yo he escuchado de personas apoderados, etcétera, etcétera, eso está fuera de control. Eso está fuera de control. Y lo digo yo, que yo estuve ahí cuando empezó el sorteo. Yo entré en el segundo sorteo del BCN. El primero fue en el Caribe Hilton. Yo no trabajaba para la liga en aquel tiempo. Yo entré en el segundo. Y por lo menos los primeros años, la liga tenía control total del reclutamiento de los jugadores que entraban. Y si tenía un agente, se hablaba con el agente. Se le decía cómo era todo. Y entonces, pues se le entregaba a los apoderados ese informe. Diga, mira, estos son los jugadores disponibles. Este jugador está en Polonia, este jugador está en tal lado, este jugador está en tal lado. Y eso es lo que hay. Y este es el número de la gente de tal jugador. Y se le daba esa información. Pero la liga hacía esa gestión. Ya más adelante, cuando yo regreso más adelante, eso ya básicamente se había perdido el control. Uno trataba de hacer las cosas y eso, pero se perdió el control. O sea, y ahora es peor que antes. O sea, que por eso es que se dan las situaciones en las cuales los jugadores no entran al sorteo, esconden jugadores, tratan de inscribir jugadores horas antes del sorteo, porque los equipos están contactando a los jugadores directamente, están hablando con los agentes,
no.
Y sucede lo que sucede. ¿Sabes? Y yo fui testigo de eso hace un par de años atrás. O sea, que esto no es tampoco muy nuevo que digamos. Esto es algo que ya lleva más de 4 o 5 años, más de eso. Así que...
Lo que pasa es que ahora hay más franquicias con chavos.
Ahora hay más dinero, o sea que ahora sí que se salió de control, full. Antes era uno contra equipo, el gerente de tal equipo, escribiéndole por DM en Instagram, mira, mi nombre es tal, 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 papá, papá, esto, lo otro. Pero ahora se salió de control. Y eso afecta a la liga. O sea, lo que no están viendo ellos es que esos esfuerzos afectan a la liga como tal. Entonces tú ves otro equipo también que... Se dio un caso el año pasado de que un jugador no entró y entonces el equipo, uno de los equipos que habló con ese jugador, en vez de fomentar de que mira, pues entra el sorteo, dale. Yo te tengo que coger como quiera. Pues lo que hizo fue insultar a la gente, al jugador y al papá. O sea, que, pues hermano, ¿qué carajo es esto?
Dios mío.
Kenny, güey, al final del día cogió el jugador. Cogió, perdón, no ese jugador, porque ese jugador no se inscribió, todo el mundo sabe quién es. Y y le dijo a Manatí, voy a coger a tu nieto, y le sacó un turno más y un jugador y esto que lo otro. O sea que eso no está, no estoy diciendo que eso está mal, lo que hicieron, ¿verdad? Con el turno de Manatí, porque, ¿verdad? Pero a veces las actitudes de los apoderados no son. O si no es para mí, no, más nadie lo puede tener. O sea, en ese sentido. Y ahí es
Sí,
donde la
sí.
liga tiene que entrar. Es que la liga tiene que entrar porque es de interés de la liga de que entre la mayor cantidad de jugadores posible y que esos jugadores sean de calidad también. Y tú tienes una situación con este jugador, no estoy hablando de Ethan Thompson, tu interés es que él entre. También ahora para este próximo sorteo, Marcus Howard. Pero ¿hace cuántos sorteos pudo haber entrado Marcus Howard? Hace más de 3 sorteos. No ha entrado todavía. O sea, pues tú como liga tienes que hacer ese esfuerzo de ir donde Marcus Howard, hablar con su agente para ver si le interesa eventualmente inscribirse en el BCN. Tú sabes. Y eso está fuera de control. La liga no hace nada, porque no hacen nada. Y entonces los apoderados son los que se encargan de reclutar. Y si no va a llegar donde a mí, pues no, no vengas aquí porque el que tiene el primer turno no te va a pagar. Y el que tiene el segundo turno es un loco. Y el que tiene el tercer turno yo no sé. Y eso es lo que está pasando.
Y se sabotean entre ellos
Entre otras
mismos,
cosas.
mano.
Exacto. Y eso, pues entonces mi pregunta es, ¿qué hace la liga aquí? Pues ese es tu trabajo, creo yo. Ese es tu trabajo. Tienes que buscar a este jugador. Por ejemplo, cuando llegó Renaldo Bachmann al BCN, Carlos Beltrán fue parte de ese proceso de reclutamiento. Y Henry Newman y Felo Rivera fue parte del reclutamiento, ¿verdad? Cuando entró Darnell Hinson, estaba ahí. Que fue él fue el primer pick cuando fue el presidente. Ellos estaban ahí en el día a día y hablando con los agentes. Mira que me llamó tal equipo, que tú coges el teléfono y dices, mira, no vengas a joderme este tipo va a entrar, no vengas a joderme esto. Y tú haces lo posible para que, ¿verdad? O Renaldo Bachmann, etcétera, entren a la liga y jueguen. Y también hizo, ¿verdad? Beltrán hizo, trató de hacer un reclutamiento para Harkless, ¿te acuerdas todos esos boricuas cuando los deportes estaban en Cristo, que todo el mundo era boricua en la NBA? Pues Beltrán no solamente hacía el reclutamiento para el equipo nacional, también lo hacía para el BCN. Sea, mira, tengo esta liga también, papá, papá, pagan tanto, en verano, por si acaso. Sí. Es el trabajo que tienen que hacer. O sea, cuando tú me llamas a mí y me dices, no, pues ya hablé con tal jugador, espérate, aquí hay un problema. Supongo que tú estés hablando con los jugadores. Hasta cierto punto, que la liga se supone que haga el proceso de reclutamiento, que reciba esos documentos. Y no entra el sistema. Pues estamos viendo ahora mismo que hay equipos que no solamente hablan con el jugador y su agente, sino que ese jugador y agente le envían los documentos al equipo y el equipo los aguanta hasta cierta fecha. Y entonces la liga empieza a circular los listados y hay jugadores que no están disponibles. Y de momento viene una semana antes o días antes u horas antes y someten el nombre con todos los papeles y la hoja de inscripción. Eso no se puede permitir, creo yo. Creo yo, eso soy
No.
yo acá. Así que me dieron más claridad porque la cosa está jodida. Lo de los hijos de franquicia, pues ya se habló la semana pasada. Mi esperanza es que hagan la Liga de Desarrollo y entonces establezcan los parámetros para que entonces entren niños ricos a jugar en las ligas juveniles y todo eso. Y que no lo dejen así. O sea, no, no pueden dejarlo así. Como lo dejaron. O sea, no solamente lo aprobaron para eliminar a hijos de franquicia, sino que lo aprobaron retroactivo. Así que el que ya hizo ese trabajo, lo perdió. Y hay equipos que hacen ese trabajo y hay equipos que no hacen ese trabajo. Así que se pudo haber hecho mejor, claro que sí. Pero a la hora de la verdad se sabotean unos a otros, como dijimos hace unos minutos, y pues pasan estas cosas. Así que, lo vuelvo, lo dije la semana pasada, lo repito. Ustedes tienen que verse como 12 accionistas dentro de una corporación y el norte tiene que ser, vamos a hacer crecer esta liga. Y tú no puedes crecer esta liga si no entra Ethan Thompson, si no entra Marcus Howard, si no entra Enrique Freeman, si no entra eventualmente Alejandro Avilés. Si no entran esos jugadores, no puedes hacer crecer la liga. Entre otros que ya son profesionales y no han entrado todavía. Así que nada, no sé si hay ustedes tienen que decir algo antes de pasar al tema caliente, el otro tema caliente. Ok. De hecho, hay otra reunión en noviembre y va a haber más claridad en otras cosas. En los Panamericanos, Chile le ganó a Puerto Rico por 26. Así que yo no sé qué pasó ahí. Yo sé que no está Guirantes ni Hollingshead, pero ni Chile es tan bueno ni Puerto Rico es tan malo. Así que no sé qué va a pasar. Puerto Rico después de esto va para un preclasificatorio del repechaje. O sea que si terminan las posiciones, no me acuerdo ahora, yo creo que lo expliqué aquí hace una semana. Yo creo que es las mejores tres. Entonces pasa el repechaje femenino para entonces conseguir un puesto para París 2024. Así que el camino está difícil. Vamos a ver, me imagino que añadirán a las jugadoras principales ya para el preclasificatorio. Dos de ellas, pero el resto del equipo está ahí ya en el Panamericano. Así que veremos a ver. Y ahora vamos a lo que a usted le gusta. Ah, mira, antes de seguir. Leí en la cuenta de Raúl Alzaga que Ric Flair debutó en AEW, así que
Vino
¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué pasó con eso?
no sé, lo puso ahí Ric Flair en AEW, así que esa es la que hay. Bueno, deja ver qué más hay. No, pusimos la lista de los que estaban practicando.
Perdóname, perdóname, Luis Mo. Yo hace años, muchos años, Rifael vino aquí a Puerto Rico y perdió con Carlitos Colón, ¿verdad? Y
Sí.
perdió.
Ajá.
Perdió. Y le jugó la correa y se la llevó para Atlanta.
Ajá.
Yo me imagino a Raúl Alzaga esos días, bueno, de verdad. Con la correa robada por allá.
Ay, eso fue hace 40 años, por
Sí,
ahí.
más o menos, sí, pero yo me imagino a Raúl, mano, todas las noches se jugó la, mira, el tipo se robó la correa, mano, se la llevó.
Mira, pues lo que están practicando hasta ahora,
Ajá.
Willow Cruz, Brandon Boyd, Yoval, Evander Ortiz, Dimencio Bond, Julián Torres, Pelacoco, Denis Medina, Jordan Cintrón, Willy Rodríguez, Alejandro Avilés. Eso es lo que están practicando hasta ahora. Que están en Puerto Rico, están en Guaynabo. Yo creo que van a sumar a Jorge Mato. Yo creo que van a sumar a Adrián Ocasio. Entonces, hubo una situación en la cual
Situación,
varias situaciones, pero
ah,
en el programa Baloncesto 365
okay.
llamaron a Manolo Cintrón, que está en San Luis de Potosí, está de asistente de los Santos de San Luis, el dirigente Bobby Borrata. ¿Ustedes se acuerdan el listado de 12 que salió hace una semana y media, verdad?
32.
No, 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 pero hubo una de 32, que fue la preselección que anunció la federación. Hubo una de 12 que se circuló porque se estaba circulando a la prensa los equipos con los
Ah, okay,
cortes,
ajá, me acuerdo ahora, sí.
con unos cortes preliminares, y Puerto Rico salió con un corte de 12 que incluía a Josué Eraso, Jader Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo habíamos hablado la semana pasada, yo creo, que yo empecé a decir, mira, esto, o sea, en esa lista de 12 hay tres jugadores de ese equipo de los Santos de San Luis, que era Jader, Eraso, estaba Jordan Cintrón, pero Jordan Cintrón ya se fue. Entonces, el tercero ahora es Timach Parker Rivera, que está allí también. Entonces, llamaron a Manolo. Manolo dijo que Carlos Arroyo no ha hablado con el equipo, sí está hablando con los jugadores y los está presionando para irse del equipo para representar a Puerto Rico. El problema de eso es el siguiente: esto no es un torneo oficial de FIBA. El equipo ni el jugador está obligado para ir. Sí lo puede, la federación sí lo puede sancionar, pero no es un torneo oficial de FIBA. O sea, si la federación tiene un reglamento interno, que no lo sé, pues podría sancionar a los jugadores eventualmente, pero eso, anyway. Tienen tres jugadores y los están presionando a ellos. ¿Qué pasa? Que la Liga de México acaba en semana y media. Y tú quieres sacar esos jugadores en un momento en el cual la mayoría de los equipos están en la lucha por la postemporada y la mayoría de los jugadores puertorriqueños, por no decir todos, no digo todos porque no estoy seguro, porque hay algunos aquí que sacan el pasaporte mexicano y no se lo dicen a nadie. ¿Ves? Que yo sé de casos de eso en el pasado. Pero o son refuerzos, y si no son refuerzos, son jugadores claves de la rotación dentro de esos equipos. Así que es bien difícil y bien jodón decirle a un jugador a estas alturas: vete de México a semana y media para que me resuelvas aquí para jugar un torneo que no vale ni para pool ni para banca, ni nos va a ayudar en nada en nuestros planes futuros, porque por lo que vemos, esto es un vente tú. Fuera de Alejandro Avilés y Jordan Cintrón, que está allí, y Dimencio, los demás jugadores no son, ¿verdad? Se le va a sacar tanto provecho. Sí, ¿verdad? Hay jugadores, ¿verdad?, grandes como Cristian Negrón. Bueno, Cristian Negrón está en México también, él no está practicando. Pero de este grupo que está practicando, pues, vemos a Yomar, vemos a Willow, vemos a Dimencio y Jordan. Los demás son jugadores de banco y Alejandro Avilés es un proyecto que tienen ahí y están desarrollando. Y entonces, si ese jugador sale de ese equipo de México, le puede afectar su carta de transferencia, lo puede afectar en el plano profesional. Y esos jugadores, por lo menos los que están llamando, juegan casi todos los años en México. O sea que ahí, tengo que decirlo, o sea, yo sé que Puerto Rico sometió una lista de 32, pero aquí no sé, o sea, la planificación fue malísima. Porque tú estás contando con jugadores, pusiste muchos jugadores que están en México, en el cual tú los ibas a sacar en un momento crucial de la temporada. No es principio de temporada como en Brasil o Argentina, no es mitad de temporada, es final de temporada. Y muchos de estos equipos están luchando por plazas en la postemporada. Así que tú tenías que hacer un listado con jugadores que no estén activos o que pues, tengan la oportunidad de conseguir un permiso para jugar una semana en los Panamericanos. Porque realmente, a esta, no sé, ¿verdad? No sé cuándo acaba la temporada en Nicaragua y en El Salvador, pero la mayoría de los jugadores que están aquí son de México, en el listado. Así que ahora mismo tienen un problema grande y si esos jugadores de México no pueden salir, ¿de dónde los sacan? Porque nadie les va a dar permiso para jugar a un Panamericano. Así que ahí realmente no sé qué ustedes tengan que decir sobre eso, pero la planificación, mano, al final del día, y hemos sido, ¿verdad?, enfáticos.
Mira,
Aquí hacen listados sin pensar, o sea, aquí hacen listados a lo como si fuera un fanático uno, a lo 2K. Ah, llama a este, llama a este, llama a este, llama a este. Cuando yo lo llame, él va a llegar porque yo soy este o yo soy el otro y me va a hacer caso. No, o sea, también tienes que pensar que estos jugadores de Puerto Rico, en la mayoría, los que están en BCN, son jugadores profesionales que viven del baloncesto. O sea, si Jader se queda sin trabajo en el baloncesto, pues él no tiene un trabajo de 8 a 5. Él no tiene un negocio tampoco. O sea, él vive del, por ahora él vive del baloncesto full. Y si le quitan la oportunidad de ir a México, ¿para dónde va a ir Jader? ¿A Nicaragua a jugar una cancha de cemento? O sea, le estás quitando oportunidades. Y si un jugador de esos se lesiona, una lesión seria, ¿quién le va a cubrir ese año que se perdió? Porque la federación no va a hacer, la federación no le va a mandar un cheque a un jugador que se rompa una pata. Así que, ¿verdad? ¿Qué va? O sea, hay que pensar las cosas bien y hay que tener una mejor planificación. Y aquí desde hace meses hemos dicho, ¿verdad? Porque hablamos de la convocatoria del Mundial, hablamos de diferentes convocatorias, de las ventanas y eso. Nosotros siempre estábamos diciendo aquí, la convocatoria de noviembre va a ser la difícil y yo no sé qué van a hacer. Así que si van a hacer algo, tienen que hacerlo temprano, específicamente nosotros pensando en jugadores jóvenes. ¿Ves? Pero nada, Ricky.
Eso mismo era lo que iba a decir, que fuimos consistentes en esa parte, diciendo de que esta convocatoria de estos juegos iba a ser la crítica para ellos por todas las razones habidas y por haber. Y para un torneo que no era como tú dices, no cuenta para nada, pues mucho más complejo el que el jugador, jugadores sea lo que sea, vengan de donde vengan, vengan de México, de Estados Unidos, sea de Centro y Sudamérica o vengan de Europa, de Asia, donde quiera, nadie se iba, nadie tenía por qué preocuparse, ni la misma federación iba a hacer muchas gestiones para traer estas figuras principales. Pues entonces tú tenías que planificar a ver entonces, como tú dices, ok, ¿en qué dirección nos vamos a mover? ¿Qué es lo que vamos a traer entonces? ¿Entiendes? Y esto que está sucediendo hoy, lo que tú señalas de Manolo Cintrón, claro está, en este momento, quien le paga a Manolo Cintrón es el equipo donde está en México. No es la Federación, no es Jun, no es ni San Germán tan siquiera, no es Carlos Arroyo, es el equipo que está allá.
Y lo
Y
más
el que le
probable le
dice.
deben chavos todavía.
También, ¿verdad?
Sí.
Ya que le añade eso, también es una posibilidad. Pero yo creo que esto lo que demuestra es lo que siempre hemos dicho, o sea, tú no puedes hablar de ser una liga profesional o la misma federación en este caso, de subir ese nivel de profesionalismo cuando fallas en lo básico. Cuando tú fallas en lo básico, mira, es una agenda para 12 meses. 12 meses, eso es bien sencillo. Y se había mencionado desde el principio de año, mira, tienes ventana aquí, tienes esto aquí, tienes esto lo otro acá, bla, bla, bla. Tienes los diferentes torneos con fechas y todo, que era lo otro que estábamos mencionando hace como 2 meses atrás respecto a la fecha del BCN. Ya se sabe, aquí se sabe ya cuándo el equipo de Puerto Rico va a jugar el año que viene. O sea, y la federación tiene ya las fechas, sabe cuándo se va a jugar, cuándo no. Y ya tú tienes que pensar en eso, porque si Luismo y Chama y yo aquí traemos el detalle y le decimos, mira, hey, en noviembre no hay nadie, en noviembre ya las ligas principales del mundo están arrancando, la FIBA, al no ser un torneo avalado por FIBA, los equipos no lo tienen que soltar, no lo van a soltar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿En qué dirección tú te vas a mover? Pues ya vimos en qué dirección se movieron, se llama dejarlo todo para lo último y que salga lo que Dios quiera, de verdad. Triste, es triste de verdad. Pero allá Jun, el problema va a ser Jun con Sara después, que se lo arreglan ellos dos allá.
Sí. Yo creo que todo lo que dijeron, o sea, en términos de lo que de las responsabilidades de lo que es la federación y de lo que es de los panamericanos y de lo que es FIBA y toda esta cosa, pero esto es algo que no es nuevo, esto es algo que no es sorpresa para nadie y como dice Ricky, o sea, que a esta altura, o sea, tú sabiendo ya la fecha del torneo, tú no tengas quizás un plan en cuanto a eso, y te pongas a poner en lista jugadores que tú sabes que no están disponibles para jugar para las gradas, para jugar para la
O
señora,
que
tú
tú no has
sabes, o
hablado con
sea,
ellos. Tú no. O sea, hay jugadores y
por
pasó en las
eso.
ventanas también. Pasó en las ventanas y ha pasado en otros torneos. Que han sometido listados de 24. Cuando yo les da por a veces anunciar listados de 24, hay veces que jugadores me escriben y me dicen, a mí no me han llamado. Yo no lo sabía. Y yo, bueno. O sea, ¿qué carajo vamos a hacer? ¿Sabes?
Y
<¿Sabe? risa>
todos estos asuntos y problemas de que hay aquí, y de sacar pecho y de encojonadera con los jugadores y esto, eso es para sacar pecho con esta señora. O sea, eso no es más, o sea, eso es para guaje de eso también. Y pues claro, pues la gente lo ve, ¿no? Ah, chavano, los jugadores, cabrón, y mira, era Carlito, está cabrón, mano, esto que se están jugando para ella, para coger la pendeja. De estupidez, sí. Y ahí es donde va a haber,
Espera,
y ahí es
para,
donde va a
para.
haber. Y ahí,
Le van a dedicar los cangrejeros de Santurce en béisbol, le van a dedicar la temporada. O sea, no estamos
Sí, por
insultando aquí tampoco.
eso. Todo el mundo en Puerto Rico sabe la presión que ella monta. Ahí, o sea, no se puede tapar aquí el cielo con la mano y todo el mundo sabe
Casi todas las federaciones son independientes del COPUL, por eso ese es el poder que ya tiene. La
por
única,
eso
ya tuviste lo que hizo la única federación que no depende de ella. Ya tuviste lo que hizo, así que.
y ya y se formó todo y tú vas a la prensa y la prensa lo que hay es full court defense con ella en las cosas. Y tú sabes, y hasta hace par de semanas, no voy a entrar en muchos detalles, también que sí, ah, reportero de allá de Guapo peleando, no, que yo, o sea, le pasan la mano a ella, en todos lados, porque pues bueno, ella saca un pedazo del bizcocho también para eso, y pues cuando se ve eso, pues mira, pues, no te van a, no te van a joder mucho, ¿sabes? Y todo el mundo sabe lo que pasó hace un mes, ¿sabes? Ella con el asunto de la votación, ¿sabes? Lo que está pasando en la selección nacional es jugando para, tú sabes, para que ella no joda. Tú sabes, no, vamos aquí, estamos aquí apretando aquí a ver y vamos a multar a fulano y no, y tú verás, se va a joder y qué sé yo, y tú ya mismo escribes una carta, ¿verdad? Ah, aquí, vamos aquí a hablar con estos jugadores y tal cosa, y van a meter hasta el BCN, no, que aquí, que pues el jugador que se ponga a esto, pues puede perder lugar con el BCN. Van a sacar pecho porque es ella, porque ella se va a encojonar, porque ese equipo va a ser una mierda. Y lamentable porque hay jugadores en esa lista y de los que están practicando que coño, bueno, yo quisiera ver y que yo quisiera que progresen y me gustaría, porque sé que son jugadores jóvenes y son jugadores que todavía uno de ellos a lo mejor el mismo dimensión, no estaba el ahí, un jugador que empezó este año pasado en el BCN, tú sabes que yo sé que le faltan cositas por bregar y eso, era una buena oportunidad, pero bueno, o sea, si tú entonces vas a romper a llenar esas prácticas de ah, que fulano es el que está, es que el que apareció, qué carajo, puñete,
Es que
esto no es un carnaval,
aquí
esto no es una selección de un carnaval de un barrio, y tú
me
tienes que
parece
decir
eso.
que tú tienes que, tú sabes que no, que yo brego con los que están, yo brego con los que aparecen, con los fajones. Esto no es así. Esto es una selección. Ellos no se prepararon o simplemente dijeron, espérate, eso es algo que resolveremos cuando nos toque resolver. Como pasan las cosas también aquí en Puerto Rico con muchos lugares, sin entrar en detalles. O sea, dejar
Sí.
las cosas para último. Ah, pues yo voy a resolver cuando me toque resolver en el momento. Y ahí, pues mira, se encontraron con esta situación, no saben qué hacer, van a meter nombres ahí a lo loco, porque pues como mencionaste tú ahorita, hacer las selecciones en la lista a lo loco, para jugar para las gradas, para jugar para los auspiciadores, y eso siempre ha sido así. Beltrán también lo
Sí.
hacía. Pero entonces tú tienes que ejecutar, ¿sabes? Tú tienes que entonces, pues, o sea, tú no me puedes decir a mí que eso es lo mejor que tú puedes conseguir, porque hay jugadores ahora mismo que no están activos en ninguna liga. ¿Y por qué no están ahí? ¿Y por qué no buscaste la manera de que estuviesen entonces los panamericanos? Pues algo estaba bien igual. Pero
Sí,
nada, ya ellos,
mira,
hay un el que le va a tocar bregar con
pero
ella.
tú sabes de quién es la culpa también. O sea, la federación es dependiente del COPUR, eso lo sabemos, y ellos no han hecho mucho esfuerzo para buscar dinero gubernamental para ser autosuficientes. Ellos lo que hacen es, vamos, ok, pues mira, dos ventanas, pa pa pa, pa pa pa, ya tienen los números en la mente, dos juegos en el Clemente, pa pa pa, ok, vamos a pedirle 300.000 a turismo, esa es la que hay. Un torneo 3x3 vamos a pedirle tanto a turismo. Un torneo vamos a pedirle tanto a turismo y a la lotería. Eso es lo que tienen en mente. O sea, que ellos no miran más allá de mira, ok, turismo me va a dar tanto, la lotería me va a dar tanto, el municipio de San Juan me va a dar tanto, T-Mobile me da tanto, seguros múltiples y ya, ya se acabó. No buscan más allá, no van, mira, déjame ir a otra compañía, vamos a la Don Q a ver si me dan, a ver si me dan algo. Vamos a buscar 100.000 pesos más aquí, vamos a buscar 100.000 pesitos más allá. Ellos ponen un número, ok, $1.000.000. Vamos a buscar a la calle $1.000.000. Que algo que yo siempre he criticado también. ¿Por qué no buscan más allá? Si para operar, por ejemplo, el BCN hace falta, no sé, 1.000.000, ¿por qué tú no buscas 1.5? El año que viene tú buscas 1.8 y tú vas más allá y sigues buscando, sigues rebuscando, sigues buscando a llegar más fondos haciendo otras iniciativas, abriendo una tienda y esto que lo otro, porque la federación tiene la tienda ahí. ¿Ustedes han visto alguna promoción de la tienda de la federación el último año?
No.
Nada. Espera que en menos de una semana va a salir una promoción. Véralo, véralo. Pero no se ve movimiento, no se ve esas ganas. De mira, podemos sacar unos chavitos vendiendo estas camisetas, podemos sacar unos chavitos haciendo esto otro, podemos hacer unas actividades para llegar al fondo, más buscar más auspicios, o sea, que no se ve ese movimiento. Pero anyway, como no, como de ahora a dónde voy, como dependen del COPUR, pues tienen que seguir las órdenes que le dé el Comité Olímpico. Ahora, tú como Comité Olímpico, yo sé que Sara, ahora la nombraron para algo más allí de Centro Caribe Sports.
Secretaria General.
Ajá. Ella, y ahí es donde se nota que no planifican y que, ¿sabes? No quieren quedar mal con este, sin importar el costo deportivo que tenga para esa federación llevar los atletas. El baloncesto, si tú, ¿verdad? Si tú estás en alto rendimiento, si tú eres el encargado de que reparte el bacalao en alto rendimiento, tú llevaste un equipo de 3x3, que ese no era el equipo de 3x3. ¿Por qué? Porque el equipo de 3x3 que está en el circuito profesional, que tú le diste dinero para ir a los Juegos Olímpicos, y la manera que él va a ir a los Juegos Olímpicos es jugando en el circuito profesional, el World Tour, el equipo de San Juan. Tú le diste dinero a ese equipo y ese equipo está viajando con los chavos del Comité Olímpico. En ese momento, cuando están jugando los Panamericanos, el equipo, entre comillas, lo que hizo la federación fue lo siguiente: partió el equipo de San Juan en dos y el equipo de Puerto Rico en dos, porque San Juan tuvo que sacar dos jugadores, yo creo que eran dos, para jugar en los Panamericanos y tuvo que llevarse a Bebo Colón y a Gilberto Clavel a China a jugar. Más tuvo que reclutar a Guillermo Díaz y se me olvidó el otro que se llevaron para tratar de jugar en el Panamericano. ¿Qué pasó? Se eliminaron en China en primera ronda y se eliminaron en el cruce con Venezuela. Si tú planificas bien las cosas, tú le dices a San Juan no, tú le dices a la Federación, Federación, no lleves el equipo de 3x3, que se joda. Yo quiero que tú vayas a París, vete a China con el equipo A. Porque la clasificación a China, tú sumas los puntos en el torneo que se iba a jugar en China ese fin de semana. Pero no, hay que quedar bien con la gente de los Juegos Panamericanos, que se me olvidó el nombre de la organización ahora, no es Centro Caribe Sport, es otra. Y tengo que llevar todos los equipos. Puerto Rico va a llevar todos los equipos. En el caso del equipo femenino, a lo mejor le puede beneficiar, ¿verdad? Estar en los Juegos Panamericanos porque el preparatorio es el mes que viene. A lo mejor ese le beneficia. El masculino no le beneficia en nada y está limitado. Y pues dentro de ese grupo que va a ir, pues está Alejandro Avilés, está Divencio Gómez, está Jordan Cintrón, hay otros jugadores ahí que sí queremos verlo. Alex Capos estaba en el listado de 12, pero él está en México ahora mismo. Vamos a ver si va a estar disponible, porque eso nos va a ayudar en los próximos reclutamientos a ver, o sea, seguir viendo talento. Pero fuera de eso, ¿para qué te los vas a llevar? Y entonces tú ves otros países que decidieron no llevarse su equipo nacional porque no les hacía sentido y afectaba a su producto local también, sus ligas locales. Y entonces, ¿por qué Puerto Rico y el programa de alto rendimiento no le dice a la Federación de Baloncesto, mira, no me traigan los equipos? Porque yo sé, porque tienes que mirar más allá, tienes que decir, coño, yo quiero clasificar el 3x3 a París 2024. Es una posibilidad de medalla en París 2024, es una realidad. Vete a China a jugar con el equipo A, trata de ganarme ese torneo, sigue sumando puntos. Pues no, tienes que estar aquí, tienes que estar allá a la misma vez, sabiendo que no hay jugadores disponibles para eso. Se llevaron a Guillermo Díaz, que se lesionó otra vez en medio del torneo y que no había jugado en Carolina porque estaba lesionado. Te llevaste a Bebo Colón, que estaba fuera de condición, y te llevaste a Gilberto Clavel, que hace cuánto no juega. A eso voy, ¿no?
Bebo Colón, si estaba fuera de condición hace 5 años.
Desde que firmó la extensión está fuera de condición. Eso es una
Sí,
realidad de Bebo Colón.
la verdad.
Tan pronto anunciaron la extensión, llegó que parecía a Tractor.
Parecía un bouncer, sí.
Que, o sabes, que ahí también falla el copul. Entonces, en vez de sentarse y decir, mira, o sea, tiene que llegar al extremo de que atletas digan, yo no voy para allá porque eso es fuera de temporada. Yasmín, casi todos los de atletismo se quitaron. Si esto es fuera de temporada, ¿para qué yo voy para allá? Me puedo lesionar, me puedo joder y me pierdo el próximo año. Y yo quiero competir en París. Tú sabes, hay unos deportes que sí deben estar ahí, porque es parte de su proceso clasificatorio. Pero hay otros que no es necesario estar ahí. ¿Tú sabes qué sanción le han dado a Estados Unidos y a Canadá por no ir ahí? Yo no he leído nada. O sea que también hay que planificar mejor las cosas. Y entonces la federación, lamentablemente, como está con las manos atadas, depende de los chavos de Sara para pa el 3x3 también, y para la selección adulta y para la selección femenina, pues, están ahora en este meollo, están ahora en este revuelo. Yo creo que es lamentable, pero es la realidad en la cual estamos viendo ahora mismo. Vamos a ver qué equipo se llevan, vamos a ver qué jugadores de aquí a allá, yo no sé si se va a eliminar alguien de México de aquí a allá, la temporada se acaba el 4 de noviembre. Y yo creo que todos los jugadores están en competición, a ver si el equipo de Capos todavía va a estar, está compitiendo, no me acuerdo. Yo sé que el equipo donde estaba Yomar, no, ya se había eliminado básicamente.
¿Y cuándo
Y por
empieza el
eso.
baloncesto masculino panamericano?
El 31, por lo menos Puerto Rico juega el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre.
Okay.
Halloween.
Sí. Y hay
Va a
una.
estar todo el mundo hablando, va a estar todo el mundo hablando del equipo de Puerto Rico, olvídate, estas redes van a estar explotadas.
¿Tú crees?
Hablando muy loco. No,
Bueno,
es la que no.
el equipo de Capos está primero. O sea, no, no sé. El equipo de Capos está primero, pero la ventaja que tiene es de medio juego sobre el segundo lugar y de dos juegos sobre el cuarto lugar. Así que, no sé. Libertadores, ahí está el jugador de Ricky, yo creo que está ahí.
Antes, yo última cosa, antes, esto de los panamericanos, no solamente en baloncesto, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? En lo que cubrimos nosotros, ¿verdad? En todos los deportes era un evento, y olvídate que esto era prime time y todas las redes activadas cuando ponte 15 años atrás. Ahora mismo, tú no ves casi nada. Ahora mismo, no, nadie está hablando de los panamericanos.
Yo me enteré de que los Panamericanos era ahora. Yo sabía más o menos que era más o menos, era para esta fecha, pero yo no, o sea, me enteré por las redes, porque también los periodistas les da por tirarse selfies en Chile. Eso, ahí fue que me enteré. Ah, diablo, mira, los Panamericanos son ahora. A nadie le
Sí,
importa. O sea,
sí,
eso era
sí,
algo.
sí,
Yo me acuerdo de los Panamericanos de Río de Janeiro. El
sí.
Panamericano que fue en Toronto, que, ¿te acuerdas? Que ahí nos dieron una pela el primer día. Sí, esos juegos la gente estaba pendiente a ellos. O sea, y no solamente en
Claro.
baloncesto, sino en otros
No.
deportes. Ahora mismo a nadie le importa, ni el centroamericano le importó a la gente, ni el panamericano. O sea, y eso
Nadie está
debe.
hablando de nadie está hablando de aleras, nadie está hablando de si medalla, que si ganamos.
Nada.
Yo no he visto nada en lo que yo tengo, yo no estoy viendo nada, nadie le está dando importancia a eso. Y eso es un problema para el mismo Comité Olímpico, porque pues estás tratando entonces de vender algo que la gente no está hablando.
Sí.
Tengo una situación difícil ahora mismo.
El Comité Olímpico tiene que trabajar, y me explico. Ellos tienen unos auspicios que por compromiso, a pesar de que la gente de mercadeo, entre otras personas que son expertos en el tema, le dicen a las marcas, ¿para qué te vas a auspiciar ahí si eso nadie lo ve? Que es lo que está pasando ahora y es lo que va a pasar el próximo año también. O sea, ellos van a esperar hasta los Juegos Olímpicos. De ahí para abajo van a ver. ¿A qué carajo tú le estás dando chavo a esta gente si los puedes utilizar en esto otro? Muchas de esas marcas le están dando dinero por compromiso, no porque le están sacando provecho. Y va a llegar un punto que ese dinero se va a acabar. Y va a llegar alguien y va a decir, no le den más chavo a esta gente, dáselo mejor al BCN o dáselo mejor a... ¿Sabes que aquí se ve NFL ahora? O el Mundial de Fútbol o lo que sea. ¿Sabes? Aquí se... O sea, ahora mismo una marca se puede auspiciar en el evento que quiera. Eso antes era casi imposible, a menos que alguien lo retransmitiera en Puerto Rico. Ahora mismo tú te puedes auspiciar directamente en la NFL, por las plataformas que se ven en Puerto Rico. Así que eso es algo, no sé si lo están viendo,
Sí.
las marcas de aquí, o sea, el BCN y el Comité Olímpico y todo eso, pero va a llegar un punto que si las marcas ven que no le están sacando provecho al producto local, se van a ir full a auspiciarse en otros lugares. Y ahí van a tener un problema. O se van a auspiciar en otro, por otros medios y como quiera te vas a ver en las transmisiones de Telemundo y de Guapa o de lo que sea. O sea, no necesariamente tienes que darle los chavos al Comité Olímpico, se los das a una plataforma que se vaya a auspiciar en ese, que va a tener visibilidad en esos Juegos Panamericanos. Y el Comité Olímpico no vio un centavo de eso. O sea, eso es lo que nosotros están viendo. Y va a llegar un punto que eso les va a pasar. Y también va a pasar con el dinero de gobierno. No se preocupen que a la larga va a pasar. Así que si el Comité Olímpico no se pone a trabajar en visibilizar los atletas, porque los atletas que han ganado oro no son de aquí. O sea, y no estoy diciendo, es una realidad. O sea, Yamín Camacho no vive en Puerto Rico ni Mónica vive en Puerto Rico. O sea, representaron a Puerto Rico y qué bueno. Pero por eso es parte de por qué también la gente no se identifica con estos torneos, con estos eventos. Pues que los atletas no son de aquí realmente, no se desarrollaron aquí tampoco. O sea, eso que es un problema que a la larga lo van a tener. Se van a dar cuenta y cuando se den cuenta va a estar tarde, porque yo sé, no, está todo bien, Beltrán me está vendiendo, Telemundo, tengo a Telemundo, va a llegar un punto, van a decir, para el carajo. Mejor auspíciate directo en NBC, mejor auspíciate directo en Peacock y para el carajo el Comité Olímpico. Como quiera vas a tener visibilidad y los auspicios más baratos. Y le vas a sacar el mismo provecho. Es algo que no están viendo y es algo que va a pasar. Pero nada. Fuera de eso, el equipo de Puerto Rico juega. Está ahora, el 31 juega con Chile. 7 de la noche. El 1 de
¿A qué
noviembre
hora?
con México, 7 de la noche.
Ah, difícil.
El 1 de noviembre contra México a las 4 y media y el 2 de noviembre contra Brasil a las 4 y media. Ese es el itinerario para los Fiebros que siguen el equipo nacional. Eso es lo que hay. ¿Qué más ha pasado? Bueno, vamos a.
Va por
Vamos a
Orlando,
hacer.
Ricky.
¿Cómo?
Va por Orlando.
Orlando? ¿Qué pasó allá?
Ah, un concierto que hay ahí.
No, ¿de qué?
Ah, okay. Ah, no, bueno.
Los precios de los boletos. Oye, oye. Bueno, yo creo que todo el mundo. Bueno, es que me sorprende porque es que yo creo que todo el mundo en Twitter era millonario y le va cabrón.
Espérate. Ok, ajá, ese fue el concierto que tú mencionaste en estos días.
Sí.
Ah, eso es allá en Orlando.
Hay varios sitios, pero el más cercano yo creo que es en Orlando.
Ah,
Oye,
no
tú
viene para
sabes que
acá.
me.
Yo creo que él va para Miami también, pero anyway.
Ok, pero aquí a Puerto Rico no tiene fecha todavía.
Estarían
Me
haciendo
parece.
fila ahora mismo si yo anuncio fecha.
Ok, entonces, ¿a cuánto es que están las taquillas?
Lo que vi fue lo que yo vi. Cambiando bombilla hasta 2,5 empezando.
¡Ea, diablo! Eso es diablo, mano.
Y abajo 1,500 para arriba. No sé si es reventa
Abajo, arena, VIP, ahí.
por ahí.
1500. Diablo, no, mano.
No, pero si tú llegas a leer la gente en Twitter, yo no puedo creer, y tagueándolo, si él lo fuera a leer, no puedo creer
Sí, eso,
que tú tienes los cojones de poner los boletos a mí, que se joda.
bueno, pues sigue mamándolo. Si tú,
Si los
Malcriado
fanáticos,
ese chamán.
espérate, espérate, vamos por parte. Los
Ajá, dale,
fanáticos,
dale ahí, dale, urbanista, dale.
si los fanáticos y las páginas que se inventaron ahora que siguen a Bad Bunny han dicho que él es el mejor artista en la historia.
En la historia de qué, en la historia de qué,
Historia de
de
la
la...
historia de la humanidad. ¿Qué es mejor que
Ay, por
Freddie
Dios.
Mercury? ¿Qué es mejor que
Ay,
Michael
por
Jackson?
Dios.
¿Qué es
Uy,
mejor
Dios
que los
mío.
Beatles? ¿Qué es mejor que yo no sé quién fue?
Pará,
Ok,
cortala.
si lo que ustedes dicen es cierto, ¿por qué se están quejando que él pone los boletos a 1,500 abajo y 250 en la última fila?
Exacto.
Si tú estás diciendo que él es el mejor de todos los tiempos y que es el artista lo más grande que ha dado al universo. Pues yo pondría los boletos a 5,000 pesos abajo. Pues yo soy el mejor. ¿O no? Pues ahí tienen.
Mira, Bad Bunny es un huele pinga, eso es lo primero que hay que partir, de verdad. Comparado con todos esos nombres que tú pusiste ahí, que dijiste ahí, y tienes toda la razón, de verdad. No es que sea mejor que todo eso, de verdad, pero te fuiste bien lejos en el sentido de que todos esos artistas que tú mencionaste ahí, 20.000 veces mejor que él. Y no dicho por nosotros. O sea, tú estás opinando pues, por lo que tú conoces de la música. Aquí yo me acuerdo, aquí, salvando, ¿verdad? Pues la comparación. Aquí yo me acuerdo que hace unos cuantos añitos, Aquí viene un artista de renombre internacional. No, cuando digo internacional, no es que lo escuchan en Panamá, en Colombia y en Miami, y aquí en Puerto Rico, y ya es o en Santo Domingo, y ya es internacional. No, no. Internacional. Estados Unidos, Asia, toda América, Europa. Y yo me acuerdo que las taquillas ahí, en la segunda, tercera fila, estaban a $500. Y yo dije, diablo, mano, está bueno. No voy a mencionar el artista, claro está.
Pero Ramazotti es así.
No, no era Ero, no era Ero, pero está cerquita, está cerquita. Bueno, Ero, si Ero Ramazzotti viene aquí, 500, yo dudo que él vaya a cobrar $500, mano, sinceramente, lo dudo mucho. Pero no, está por encima de Ero, el artista que yo te estoy diciendo, está por encima de él.
Miguel
Y
Bosé.
no, 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 no es pop, fíjate, no es pop. No es un artista pop, mano. Esa es la jodienda. A eso es lo que voy. O sea, que no es un artista pop. O sea, y la gente lo pagó. O sea, y el concierto fue un éxito. Porque era un espectáculo único. Pero, sinceramente, no, y no estoy hablando, en este caso, ahora yo no voy a decir, estoy hablando de Bad Bunny, es que artista hoy en día, o sea, tú puedes decir, mira, vale la pena yo pagar $1.500 por ver, sea el show que sea. ¿Tú viste hace como 2 o 3 semanas el Sphere, este, el que abrió en Las Vegas? Que lo abrió este YouTube. O sea, y creo que eso, los visuales que yo vi, se ve cabrón. O sea, ¿tú crees que eso valga $1.500? Porque si el de Bad Bunny en un coliseo acaba de 1.500, ¿cuánto debe costar ahí entonces?
Y yo creo que tiene menos capacidad que un coliseo normal, así, no sé.
Por eso, pero a qué, y lo que tú estás viendo ahí, bueno, digo lo que yo vi, porque yo no he ido, ¿verdad? Y ni lo tengo en agenda, pero es una cosa espectacular, hermano, fuera de este mundo, ¿verdad? Fuera de lo normal. O sea, y tú dices, coño, yo no sé, ¿verdad? Porque no tengo idea de cuánto la gente pagó, pero es lo único, un espectáculo así que tú puedas comparar, hermano. O sea, que tú digas, pues, ¿verdad? Se pueden pagar 500, $800, qué sé yo. Que venta, pues, sube un poquito más.
Y
Pero
puede
entonces, ¿qué
ser
va a traer?
Ricky el mejor artista del mundo. Y puede ser el tipo más brutal, el que más sepa de música, lo más grande. Y si tú no tienes el budget para bregar con eso, porque
Exacto.
pues la gente va a pagar eso, pues mira, pues hermano, pues tú sabes, pues, pichea y lo ves por televisión, sigue viendo los videos y hasta eso, porque, ¿sabes? No. Si está en ese precio, es porque saben que la gente va a pagar eso. Y
Y
ya,
también
no
es
es
el
que lo va a pagar.
efecto, y yo creo
Hay
que también
gente.
es el efecto Taylor Swift de los boletos, que los
¿Tú
treparon a tal nivel y la gente los
lo
estaba
dices?
pagando. Eso que él va a decir, pues para el carajo, yo estoy a ese nivel, pues
Y
empezamos en
podemos decir.
1.500 y sigan por ahí para arriba.
Yo creo
Podemos decir
yo creo que está a
que
ese
está
nivel.
caro. O sea, y podemos decir que está caro, porque hay algo que tú vas a ver siempre y dices, coño, neta, tú sabes,
Ahora.
el precio de lo que yo veo de eso está caro, pero tú ponerte en la de tirarlo ahí al medio con la llorar y la cosa, ¿no? Que
Ya
creíamos en ti,
eso.
ahora, mira,
Pero ven
vete
acá,
para allá.
chaman. Chaval, yo te hago una pregunta a ti. Yo no te voy a decir cuánto es lo más que tú has pagado por un concierto. No te voy a preguntar eso. Pero ¿cuánto tú estarías dispuesto a pagar por quizás un artista, y no tiene que ser de ningún género específico, pero que tú digas, coño, o una banda, o un grupo, y digo, coño, por el show que trae esta gente, de verdad, yo pago esta cantidad? ¿Cuánto sería lo más que tú pagarías?
Mira, mano, o sea,
No te dejes llevar
yo,
por tu
es
budget.
que,
O sea,
no, no,
vamos
no,
a
no, no,
suponer
no,
que
no,
tú
no, 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 o
eres
sea,
millonario.
no, no, claro, exacto, vamos a ver, vaya, yo no soy, de, a mí no, yo no soy muy fanático de ir a conciertos, mira, eso no sé,
Exacto.
nunca ha sido eso, pero vamos a ponerlo así, pongamos que, pues, tal es artista que, o sea, que a lo mejor, pues, es el que quiero ver y toda esta cosa, no sé, a lo mejor yo te podría decir 200, no sé,
Ahí al frente, para
pensándolo.
sentarte al frente.
200 pesos, ya, qué sé yo,
Ahí,
pero
para segunda fila.
porque yo no soy de ir a conciertos ni soy de nada de eso, y a lo mejor si es una oportunidad que yo vea, pues mira, dale, que se joda, pues voy y pago los 200, 150, no sé, 150, 200 más o menos, te podría
Por
decir.
eso, pero para estar ahí, VIP, segunda fila, arena.
Sí.
Ok. Si lo ponen a 300, tú dices, no, ya no voy.
No, o sea, no me rocheo ni me rompo la cabeza con eso, qué sé yo. No, no, qué pasó,
Exacto,
ay, no,
pero
no
no voy.
voy y ya.
Pues yo pienso igual. Yo estoy
Vamos a
más o
poner
menos
el
en esa
ejemplo,
misma línea.
vamos a poner el ejemplo de un juego de pelota, qué sé yo. Mira, a lo mejor yo digo, coño, voy a lo mejor voy a estar en pesas, qué sé yo, el próximo fin de semana, y digo, estaría cabrón, mira, un juego de la Serie Mundial. Pero yo digo, y chequeo los precios, y digo, coño, 200 pesos allí cerca, que eso es casi imposible, que los juegos, esos juegos se vayan miles y miles, ¿verdad?
Sí.
Pero yo digo, coño, por 250 pesos, 200 pesos, que se joda, porque eso va a ser la Serie Mundial, pero ya yo veo 300, 400, y digo, no, pues, para el lado, pues, ya la veo en casa. Eso.
Exacto. Y bueno, más o menos en esa misma línea, de verdad. Yo me acuerdo, yo hace ya como tú, como dice Chaman, ya yo no estoy en eso de estar yendo a conciertos. De hecho, no me llama la atención. Cuando yo vi el boom que cogieron los precios, especialmente los precios de los conciertos, dije, ¿qué carajo es esto? Pero a mí yo me acuerdo que hace años uno de los shows, por el asunto del show, o sea, el artista, el grupo, la música y lo que era el espectáculo como tal, uno de los que más me llamaba la atención y que yo decía, si deciden traerlo aquí y ponen la taquilla, qué sé yo, a 150, $200, yo voy, era YouTube, un concierto de YouTube, porque ellos han tenido buenos tours y yo me acuerdo, pero te estoy hablando de hace un par de años atrás. Y yo dije, mira, yo estaría dispuesto a pagar hasta $200 si es para estar ahí, pero ellos nunca vinieron. O sea, hasta donde yo recuerdo, ellos nunca, nunca llegaron a venir acá. Pero más de eso, mano, no, yo no. O sea, tiene que ser alguien, no sé, tiene que ser alguien fuera de lo normal, mano.
Y si
De
tú eres
verdad.
fanático de ese, y si tú eres fanático de ese artista, eres fanático de su música, y pues te sientas y lo escuchas, y no es como que si de momento viene YouTube ahí para el Pachín Bizán en Ponce, y de momento dicen que lo van a poner en 800 pesos, tú te vas a encojonar porque YouTube te traicionó. O sea,
Exactamente. No, no, exacto.
YouTube te tiró la picada de ojo ahí, esa yo, o te tiró el puño, la manopla por la espalda ahí de la lucha libre, porque pues puso los boletos en el parking 800, ¿no? Y esa es la lloradera que hay.
Pero 1500 está cabrón,
Está caro
como
con
quieras, está
cojones.
fuerte, está
Está
fuerte.
caro con cojones, pero bueno, pues si lo pagan ellos, pues si ellos encuentran gente que pague eso, pues claro, pues, ellos lo van a poner, pero. Y yo no me quiero imaginar la reventa.
No, porque si a la vez se venda, olvídate. Eso no es para ahora, eso no es para ahora, ¿o sí?
¿Cómo que para ahora?
La fecha, ¿para cuándo son esos conciertos? Eso es para el año que
Creo que es
viene, ¿no?
pronto, sí, yo creo que es pronto.
Por eso, ok.
Pero nada, y si hace como Taylor Swift y pone el concierto en el cine, ¿lo vas a ver o no?
¿A mí tú me preguntas?
¿Eh?
A mí no. Es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. O sea, aquí había uno de estos días, el de Imagine Dragons, creo que estaba por Prime, lo tenían. Y el show es bueno. Yo sé que los shows de esa gente son buenísimos. Pero no es lo mismo, mano. O sea, no es el mismo. O sea, no sé. No se debe sentir igual, de verdad, estando allá.
Mira,
No sé.
vamos a ver qué sucede. Bueno, el plato de la semana hay varios.
¿En serio?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, más o menos por ahí.
Ay, santo.
Está el trío.
Trío.
Ya que estamos en Navidad, pues aquí se inventaron.
¿Qué? Aguanta, no, 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 no. No estamos en Navidad.
No, estamos
Retráctate de
casi.
eso. No, señor. No, Halloween la semana que viene.
Ya
Chacho,
lo
¿cómo
tienes
vas a
que ir
ver?
metiéndolas por ahí,
Vas a
ya
ver
tienes
esto,
que meterlas por
adelantarme las
ahí.
navidades, tío,
Bueno,
loco.
ya hubo un catering que me llegó el informe y era arroz con gandul y pernil. Ya esto se jodió.
El catering ¿para cuándo es el catering?
No, no, ya lo comieron, ya se lo comieron.
¿Arroz con gandules?
Y pernil.
Ay, santo. Oh,
Ya
está bien.
empezaron.
Sigue.
Mira, el
Dale, Luis.
trío. ¿Qué es el trío? Es un pastel. ¿Pastel? O sea, ¿saben lo que son los pasteles aquí? Ok. Una parte de ese trío es el pastel de masa de yuca.
Un pastel de
Una
masa
forma.
de yuca. Ajá.
¿No? Ah, espérate, son tres, acuérdate que es el trío. En el medio van a poner arroz con gandules. En el medio es arroz con gandules nada más.
Ajá.
Y al final, un pastel de masa de yuca. Perdón, es
Espérate.
yuca, es yuca, perdón, es yuca al principio. El medio arroz
Ajá.
con gandules y el de final es de masa tradicional.
Guineo. Oh.
Exactamente.
Okay. Esas tres cosas juntas, ¿qué ellos hacen con eso? ¿Lo van a hacer otro un pastel grande o simplemente lo sirven así?
Cuando tú lo abres, vas a ver que una parte es masa de yuca, el medio es arroz con gandules nada más, y al final pastel, ¿verdad? Masa
O
de
sea que
yuca.
todo eso lo envuelven en una hoja, un papel o algo.
Sí,
Sí, hacen en la
la hoja
media
de plátano.
lo está dividido adentro, yo creo, ¿verdad? Está
Sí,
dividido en una
sí,
cosa
sí, sí.
aparte. Okay.
Sí.
Okay.
Entonces,
Creatividad,
entonces.
creatividad.
No,
Ese es de.
demasiado.
Sí,
Estoy aquí, yo
y por
ya,
eso.
no.
Y probablemente pues te lo cobran el pastel, el triple de lo que vale un pastel, porque pues obviamente pues por todo el trabajo que pasan en dividir las cosas y ponerte ahí un arroz con gandules y toda esta cosa para que cierre, ponerla a
No,
calentar todo.
demasiado, 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 de verdad. Estoy aquí
No,
como, a mí no se me ocurrió.
al que le guste eso, volvemos. Es como que pues vas a terminar pagando más por algo que podías tener en la parte como los gandules que tenía la arroz con gandules que dice, carajo.
Así mismo es.
Cuido, sí.
Dale, Luis Mon, ¿qué más?
Entonces, un negocio acá en Ponce, que
Oh, Ponce.
está frente a Plaza del Caribe.
Espérate. Frente por el bypass. Para allá, para Caracoles. Ok, síguelo.
Cogen una libra de pan y hacen un sándwich de siete carnes. No, no, ni las voy a de esto porque imagino que llega hasta Iguana, así que esa es la que hay.
Pero dilo, que siete carnes, porque ahora estoy intrigado de saber que siete carnes.
Bueno, mi gente, aquí voy con una libra de pan y estoy aquí en Ponce, donde me van a preparar esta libra completamente. Ya ustedes van a ver aquí que está fulano. Es
No dijeron
fácil.
cuáles eran. Tiene que ser, pues me imagino, pollo, carne, pernil, iguana, salamandra, esas cosas.
La sextupleta, es que sextupleta, la sextupleta.
Yo sé que en Ponce son exagerados con los sándwiches, ¿verdad? La porción, pero, ¿verdad? Son sándwiches bien hechos. Y eso
Una
es un
libra
invento.
de pan.
Pero, ¿cuánto? Es media libra los sándwiches de guarina, no me acuerdo ahora. Un
Más grande, es más grande de media
poquito más
libra.
grande, ¿verdad? Un poquito más grande,
Sí,
sí.
es más grande.
Pero son
Pero.
usualmente son de panadería, son organizados, a pesar de que le pongan un montón de carne, pero son cosas que
Sí.
tú las notas. Esta gente lo que hace es ahí como, qué sé yo, coger las siete carnes y las pican todas juntas ahí y hacen como un hash ahí de todo a la misma vez y la exageración de sándwich. Así que entonces esto que cuando te lo comas no vas a sentir el sabor ni de pollo, ni de té, ni de un carabanado, sino que va a ser un sabor de unas carnes ahí mezcladas que te va a terminar, o sea, a lo mejor el sabor te va a parecer más a una carne molida que a un
Pero
churrasco
el
a
hospital
carne
de Amas
salida.
está a 3 minutos de ese negocio, por si
A
acaso.
menos
Ah, pues
de
mira.
3 minutos, sí, está a
Sí,
menos de
sí.
3 minutos.
Depende de la luz, si está verde o si está amarilla.
Si la luz te coge roja, pues hay un puentecito, te tiras y que se joda.
Sí. Y Doctor Pila está al final de la avenida Hostos a la derecha.
A la derecha. Si te coge tapón, que se joda. Te metes en el control de tránsito y ya.
Sí. Así que esa es la que hay por ahora.
¡Más
Ah,
nada!
espérate, no, espérate.
Ah, ok.
Y el sándwich que nos envió Chaman esta tarde, ¿qué pasó ahí?
Esta tarde.
Dupa,
Ah, ok, sí, que estaba viendo el guitarreño.
eso, ese tiene cuatro carnes, tiene eso. Entonces, ese
Ese fue el que
era.
Chamán había mencionado hace 2 semanas atrás.
Sí,
Él lo mencionó.
o sea que
Él,
ese tiene
sí, eso fue
bacon.
lo que no hizo, eso fue lo que no hizo Chamán, decir que era
Sí,
ahí.
eso tiene queso y exacto. Tiene queso y cuatro carnes, sí, cinco carnes, yo creo que eso tiene.
Cinco carnes.
Este, sí, pavo, pollo, este que son como los, te pones como unos tenders,
Roast beef y
de
bacon.
roast beef y bacon, exacto, sí. Está grande, so, vamos a probarlo.
Pero
¿Lo
lo probaste,
probaste?
chaval.
Está bueno.
¿Qué?
¿Lo probaste? ¿Está bueno?
Sí, lo probé, está bueno.
Oh,
Sí,
vaya, qué
no.
bueno.
No es nada de otro mundo ni nada de eso allí. No me comí una cosa bien cabrón. Ahí ya no lo haces, tú estás cabrón, vaya ahí.
Mi
Pero
gente.
no sé, es pasable. Sí, exacto, allí. Oh, mi
Ave
gente, venga
María.
aquí.
Llegamos a Mira qué
Mira.
lindo se ve esto. Qué grande. Qué
Nada. Diablo, chamán.
grande.
Después de este segmento, chamán está navegando en unas aguas bien profundas, realmente.
¿Tú
No,
crees?
pero ese
No,
no es el de eso. Ese
ya
no es el de.
no.
Ya
Él se
hicimos.
tiró, él se
Yo puedo
tiró
entender el
hace
creador.
mes y
Yo puedo
medio.
entender. Yo puedo
Él se
entender
tiró
el
hace mes y
creador.
medio. Él está de buzo. Él es
El
buzo.
de. El de la dona, yo lo entiendo, pero este no, este es un sándwich ahí con un par de carne más y volvemos. No es lo mismo a que iba a la picadera de esa otra que hay allí de carne, a que esto, pues tú tienes tu layer de cada carne y toda la cosa, y pues tú le puedes darle sabor. Entonces.
Ok, ahora que tú
Eso.
dices eso, ¿sentiste el sabor del pavo?
Puedes en algunos pedazos, qué sé yo, sí.
Y igual con el pollo, el jamón y
El
todo.
pollo es empanado, o sea, ahí no hay break. El pollo va a sentir el sabor porque eso
Ok.
es este, qué carajo.
Está bien, entonces. Bueno, pues si le gustó, le gustó. Luis. Dale
Bueno, no.
medio strike nada más.
El extraño hubiese sido que saliera de allí de comerme eso y cayera allí en lo de las donas que queda a 2 minutos. Y lo pensé. Y lo pensé. Y lo pensé, pero estaba lleno de que
Para de
ese odio
bacon,
sándwich que
ah,
esperando. Y si la de bacon. Bueno, la de
okay.
bacon, raro.
Ay, santo.
Estaba buena. Ahí sí te digo
No
que estaba buena,
sé.
mano.
No sé
Ahí
el
sí te digo que
directorio de
estaba buena.
hospitales del área metro, así que.
No, ahí estaba buena que
Nah, son unos letreros azules. Tienen una H.
no,
Síguelo.
y esto, sí, acá esto es una carnicería, sí,
Bueno.
aquí yo les tengo terror.
A los
Bueno.
hospitales.
Sí, acá a mí no me gustan acá los hospitales acá, honestamente. No me.
Si acá abajo son
Voy
malos, imagínate allá con ese revolú.
tensión, mano, voy con tensión. A veces. Y voy a, usualmente voy a uno que está. Eso es San Geraldo, eso es como por donde está Evertec, que está área de Coupé y por ahí, porque ya he ido y pues por lo menos avanzan eso, pero yo ni para el carajo me meto allá en, ¿cómo se llama eso? Auxilio mutuo, en el de regional, el de Carolina, en la. Terror les tengo, vamos, por las historias que me hacen medir.
Sí, después te encuentras el doctor que certifica las lesiones de los refuerzos.
Exacto. No, aunque
Así
fíjate,
son.
de allí, a mí me han hecho un par de cuentos de allí de Ponce, de espíritu y cosas allí
¿En
también.
dónde? De
Cuentos de
monjas,
Jarabacoa.
sí.
Ah, sí, la monja.
Sí, ahí hay una monja. Claro que sí.
Ay, bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense y vamos a ver cómo la Serie Mundial empieza en viernes, así que pendientes a eso.
Sí,
Saludos a todos.
señor.